te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Comenzamos la semana mirando a Cataluña porque a eso de las 10:30 de esta mañana Quim Torra será investido como nuevo presidente de la Generalitat. Salvo sorpresa de última hora, y sería mucha sorpresa, su nombramiento va a ser posible gracias a la abstención de los 4 diputados de las CUP que decidieron mantener esta postura en un consejo político celebrado ayer. Hay que recordar que en esta segunda ronda solo es necesaria una mayoría simple de la Cámara para lograr la investidura, por lo que los 66 votos que suman Junts per Catalunya y Esquerra Republicana frente a los 65 que controlan los partidos constitucionalistas van a ser suficientes para convertir al hasta ahora prácticamente desconocido Torra en nuevo presidente. Con su elección se levanta el 155 en Cataluña, pero es de todos sabidos que Torra es una extensión de Puigdemont, por lo que el gobierno recuerda que no tolerará ilegalidades y que si las hay habrá respuesta y será contundente. Oímos esa advertencia por boca de la diputada popular Andrea Levy.
El gobierno de España va a estar en todo momento vigilante y va a controlar cualquier actuación fuera de nuestros marcos de convivencia democráticos. Si no se respeta la Constitución y no se respeta la ley, el Gobierno de España va a actuar.
Pues es uno de los temas que ocupan la actualidad de este lunes, 14 de mayo, mañana San Isidro, pero hay más, se los han venido contando también nuestras compañeras Loli Jurado y Fátima Sotorrío. Buenos días.
Muy buenos días,
Begoña. Aquí en Madrid seguimos con el máster todavía.
Seguimos con el caso máster y además hoy vamos a estar pendientes de la declaración del director del diario.es, recordemos, el diario que sacó a la luz este asunto. Bueno, pues hoy, esta mañana, testifica ante la juez que instruye el caso.
Y lo hará Ignacio Escolar como testigo en el juzgado de instrucción número 51. La juez que investiga la presunta falsificación en la Universidad Rey Juan Carlos también ha citado como investigada a Cristina Cifuentes. Ella lo hará el próximo 26 de junio por delitos de falsificación de documento público y cohecho.
Y no olvidamos que Madrid está en fiestas. La pradera de San Isidro está llena de madrileños.
Es una de las fiestas más castizas. Hasta el 15 de mayo los madrileños salen a la calle vestidos de chulapos, de chulapas, lucen mantones de Manila, comen rosquillas y gallinejas y, por supuesto, beben el agua de la Ermita del Santo.
Llevo 3 botellas para toda la familia.
Dice que es milagrosa, pues nos vemos 3 vasos y fuera, a ver si nos saca de apuros.
Por eso venimos todos los años, a comprar las rosquillas y a coger el agua.
Unas fiestas que el ayuntamiento quiere, sobre todo, que sean seguras.
Con un puesto del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate del SAMUR Protección Civil, situado en la misma pradera de San Isidro, en el que se han atendido ya a más de 60 personas, la mayoría por intoxicaciones etílicas, entre ellas 24 menores. Además, un joven de 22 años resultó herido grave por arma blanca en la calle General Ricardos. Beatriz Martínez, la portavoz de Emergencias Madrid.
Destaca la atención sanitaria a un joven de 22 años que sufrió una agresión a la altura del número 40 de la calle General Ricardos. SAMUR comprobó que presentaba una herida por arma blanca en la zona frontal de la cabeza y, consciente y orientado, pero grave, tuvo que ser trasladado por SAMUR al hospital 12 de octubre.
Este fin de semana nos deja además dos incendios en dos edificios, afortunadamente sin heridos graves.
Uno ocurrió en las dependencias de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en la calle Agustín de Foxá. No hubo que atender a nadie a pesar de que el fuego fue de grandes dimensiones. Las llamas rompieron por ambas fachadas y los bomberos lograron evitar que se propagara por todo el edificio. El otro incendio, en un bloque de 27 viviendas de Majadahonda, deja 2 heridos leves por inhalación de humo. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid logran evitar la propagación e incluso sufren una explosión de gas durante la extinción que no afecta afortunadamente a ninguno de los intervinientes. Suma 112 atiende una mujer de 94 años y a un hombre de 61 años por inhalación leve de humo.
Podemos cierra su votación para las primarias.
A las 12 del mediodía se confirmará si el diputado nacional Íñigo Errejón es o no el próximo candidato a la Comunidad de Madrid. La formación morada espera que haya una alta participación para respaldar al que esperan sea el próximo inquilino de la Puerta del Sol.
Y hoy se presentan los presupuestos participativos.
Los concejales del Gobierno de Ahora Madrid, Pablo Soto, Nacho Murgui y José Manuel Calvo, presentan la votación final de presupuestos participativos 2018 en DecideMadrid.es, que empezará mañana martes y finalizarán el sábado 30 de junio. El Ayuntamiento reserva 100 millones de euros del próximo presupuesto para llevar a cabo las ideas que planteen los vecinos de Madrid.
Ciudadanos ganaría las elecciones según la encuesta de Metroscopia para el país.
El partido de Albert Rivera consolida su primera posición, un 29% de los votos y 110 escaños en el Congreso. Segundo, Unidos Podemos, que adelantaría al PP en intención de voto, y al PSOE, que se quedaría en la cuarta posición.
Los Reyes presiden hoy el almuerzo en honor al presidente colombiano.
Y va a ser en el Palacio de la Zarzuela. Juan Manuel Santos pondrá así punto y final a su gira europea después de que ayer se entrevistara con el presidente Mariano Rajoy y hoy a las 9 intervenga en un desayuno informativo.
En Valencia ha detenido un hombre tras matar a su madre y herir a su padrastro.
A la policía no le constaba que el joven detenido de 25 años tuviera antecedentes psiquiátricos. De momento se desconoce por qué se presentó en el domicilio donde mató a su madre, hirió a la pareja de esta y después se autolesionó con el mismo cuchillo. Fue el otro hijo quien se encontró la escena y llamó a la policía.
Algeciras detenido un hombre por la agresión de 9 guardias civiles.
Está acusado de cometer delitos contra agentes de la autoridad, riña tumultuaria y desórdenes públicos. Todo ocurrió el sábado por la tarde cuando los guardias civiles, fuera de servicio, quisieron acceder a una playa por una carretera que había sido cortada por una familia que celebraba una comunión. Entonces fueron atacados con objetos contundentes. No se descarta ninguna hipótesis.
Del exterior, en Francia, el supuesto terrorista era un veinteañero fichado de origen checheno.
Mató a una persona con un cuchillo en París e hirió a otras 4. El joven nacionalizado francés estaba fichado por los servicios secretos galos, aunque no tenía antecedentes penales. Fue abatido poco después de perpetrar el homicidio. Antes había dejado grabado un vídeo difundido por el grupo terrorista Estado Islámico en el que llama a más ataques en Europa.
En deportes, en fútbol, las chicas del Atlético de Madrid se proclaman campeonas de la Liga Iberdrola.
Tras golear 0-4 a un Zaragoza que ya estaba descendido, desde que Ángel Villacampa se hizo cargo del entrenamiento, es el entrenador, han ganado estas chicas la Copa de la Reina en 2016 y las dos últimas ligas así lo celebraban tras la victoria.
Joder, ya era hora, ¿no? La liga es complicada, esto no es fácil. Sobre todo darle las gracias pues a toda la gente que se ha desplazado hasta aquí, que también nos ha ayudado mucho a hacer que hoy el campo de Zaragoza sea como si estuviésemos jugando en el cerro.
En tenis, el Mutua Madrid Open tiene nombre alemán.
Alexander Zverev, número 3 del mundo, gana por primera vez el Masters 1000 de Madrid tras vencer al austríaco Dominic Thiem por un doble 6-4 y sin ceder un set en todo el torneo. Ahora todos los jugadores, incluido Rafa Nadal, miran a Roland Garros para que quedan torneo 2 semanas.
Y en Fórmula 1 gana Hamilton en Montmeló.
Segundo, Bottas. Puntuaron tanto Carlos Sainz, que finalizó en séptima posición, como Fernando Alonso, que acabó la carrera el octavo.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora, 8:08 de la mañana, vamos a ver cómo se circula en Madrid y comenzamos por los accesos. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues continuamos en esta mañana atípica en las carreteras de la comunidad por el puente de San Isidro. Encontramos tan solo tráfico intenso en los accesos a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y la 5 a la altura de Navalcarnero. Densidad circulatoria además en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido a 2. Y en el barrio de la Fortuna hacia la 5, retenciones por último en la M50 en Boadilla del Monte, dirección a 6. En el resto de carreteras de la comunidad, como decía, se circula sin problemas, eso sí, no bajen la guardia y sean prudentes al volante.
Nos vamos también a echarle un vistazo a los trenes de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues unos trenes del servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo y en pleno hora punta, como se encuentran, funcionan con normalidad. En estos momentos no tenemos incidencias en ningún punto de la red y las frecuencias de paso se cumplen en todas las líneas.
Echamos un vistazo a las calles de Madrid, cómo se circula por ellas. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En esta mañana de tráfico tranquilo y fluido en todas las calles de Madrid, debido al puente de San Isidro, recordamos que hoy hasta mañana, a partir de las 18 horas, se realizarán cortes y restricciones de tráfico en la calle Juanelo entre Embajadores y Mesón de Paredes debido a estos festejos. También en el Paseo Ermita del Santo, desde Vía Carpetana hasta el cruce con el Paseo de San Illán.
Y muy pendientes también de la previsión del tiempo para las próximas horas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Ya parece que vamos a volver a recuperar poco a poco los valores elevados de días anteriores. De hecho, para el martes 15, festivo, ya habrá subido casi hasta los 26 grados. Hoy lunes amanecemos con el cielo cubierto y con precipitaciones débiles, especialmente en la sierra. Con el paso de las horas, el cielo irá abriéndose, dando paso al sol y alguna nube de evolución, pero ya sin riesgo de lluvia. Las mínimas y las máximas suben, especialmente en el norte, y se mantienen similares en el resto, aunque subiendo ligeramente. Llegaremos a los 20 grados en la capital, 16 en el norte y 21 en el sur.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Viajes El Corte Inglés presenta Un Verano de Película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Ocho y trece ya, y nos vamos al kiosco para ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Fátima Sotorrío.
Y abrimos los periódicos por el diario El País. El País Madrid, el ayuntamiento se plantea retrasar por tercera vez la APR del centro, un proyecto que comenzó para luchar contra la contaminación, para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno tan perjudiciales en nuestra ciudad. Bueno, pues el ayuntamiento planeó su puesta en marcha en 2017, no se hizo, la pospuso para el primer trimestre de 2018, tampoco se hizo, finalmente a junio de este año, y parece que tampoco va a poder cumplirse ese plazo, y ya se queda por ver si la APR del centro pues entrará en vigor en este año o ya el que viene. El Mundo Madrid: imputan a tres socorristas por el fallecimiento de un menor. Ocurrió en una piscina de Arganda del Rey el verano pasado, el 7 de junio. Un chaval de 15 años murió ahogado. Ahora la juez cita al ayuntamiento de Arganda como responsable civil de esta tragedia. El menor estuvo al menos 10 minutos bajo el agua sin ser auxiliado. Los socorristas podrían responder a un delito de omisión por imprudencia. ABC
ABC Madrid y abre con este titular, es una frase: jamás he pasado tanto miedo como en mi portal. Es lo que dicen los vecinos de Lavapiés, que denuncian que la droga está por todas partes y que causa robos, peleas y degradación, además de incendios, plagas de chinches y humedades dentro de sus edificios. Hablan de los riesgos, dice que yo he tenido, otro vecino dice, yo he tenido que bajar a tirar la basura con la luz del móvil y el 091 marcado en el teléfono. Es la situación que viven los vecinos de Lavapiés. Y La Razón: se busca gas radón en el metro. La última medición de este gas se hizo en 2001. Los trabajos de detección de este elemento altamente cancerígeno van a durar en torno a medio año. Es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo después del tabaco. Y ahora nos vamos a fijar en los diarios digitales. Arrancamos con Madrid Diario y con este titular: los fichajes de Casado y Almeida lanzan al PP a otra semana de quinielas. Pero habla también de otros temas que no son tan políticos. Por ejemplo, este: la ciencia regresa a los bares con Pint of Science. Es una se lleva a cabo en Alcalá de Henares, en los bares de Alcalá de Henares. Desde hoy solo hay que acercarse pues a un bar, pedirse, por ejemplo, una pinta de cerveza, un refresco, y escuchar las charlas de los investigadores de proyectos variados en estos momentos. También este otro titular: el Festival Flamenco Madrid, récord de personas bailando a la vez. Se produjo ayer, el domingo, en la Plaza de Colón. 3.000 personas se dieron cita para batir ese récord. También nos habla de muchos sucesos, por ejemplo, que más de 20 menores fueron atendidos por intoxicación etílica en las fiestas de San Isidro, que la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en la calle situada en la calle Agustín de Foxá, se quemó, hubo un incendio allí en llamas, incendio también en un bloque de viviendas en Majadahonda. O esta otra, una fotonoticia casi más impactante la foto que el propio titular, pero bueno, más de 1.500 Harleys recorrieron ayer las calles de Madrid. Y acabamos con el diario 20 Minutos, hablando también de motos. El 39% de las motocicletas de nuestra región no podrán circular en la capital en episodios de alta polución. También que se produjo un atropello múltiple en Getafe que deja una herida grave y dos leves. Y esta otra, una noticia curiosa, que la naturaleza se abre paso también en nuestras ciudades, porque no todos los pequeños pajaritos que vemos en las ciudades, los urbanos, son gorriones, sino que también ya hay herrerillos, carboneros y verdecillos. Por ejemplo, la biodiversidad llega a esas ciudades y nos podemos poner a prueba, por ejemplo, para ver si podemos reconocerlos, porque todo el mundo conoce este sonido. Es el del gorrión, es este pajarito pequeñito, moteado, marrón, que se lanza por todas las miguitas de pan que encuentran en el suelo. Pero ellos conviven y son del mismo tamaño con este otro. Escuchen, escuchen. Es el herrerillo común. El herrerillo tiene la cabeza y las alas azules y el pechito amarillo. Y muy parecido a este otro, el carbonero. Suenan todos distintos, pero son iguales de tamaño, por eso son difíciles de distinguir. Este, el carbonero, tiene el pecho amarillo y la cabeza negra. También los que vivimos en Madrid podemos ver en el Paseo de la Castellana que por estos pajaritos el ayuntamiento ha instalado 126 cajas nidos para precisamente que puedan anidar en el Paseo de la Castellana, en un eje central de nuestra ciudad. Así que con el sonido de estos pajaritos, relajante, te dejo, Begoña.
Pues muy bien, oye, es una manera estupenda de empezar la semana. Gracias, claro que sí, hasta Fátima, luego. Hasta luego. Una semana que viene marcada por esa fiesta de San Isidro que se celebra mañana. Muchos madrileños de puente y hoy seguro que se van a acercar a la pradera de San Isidro, porque es lo típico. Masegosa, tú te has adelantado a todos porque te hemos visto hace unos minutos y no hay mucha gente ahora mismo en la pradera, ¿verdad?
No, no hay nadie, pero sí te puedo decir, no sé si serán jilgueros o herrerillos o qué, pero los pájaros ya están revolucionados, ¿eh? volando, revoloteando, picoteando de aquí por allá, porque ¿sabes qué pasa? Que claro, al día siguiente, después de una noche de fiesta, te puedes imaginar cómo está la pradera de San Isidro, está repleta de basura, también de restos de bocadillos, con lo cual tienen el desayuno asegurado los pajaritos, ¿vale? Los puestos, te puedes imaginar que están cerrados, ¿no? Después de una noche bastante larga. Pues mira, me dijeron ayer, porque yo también me di un garbeo por aquí, que abrirán este mediodía, por la tarde, los chiringuitos para comer. Piensa que esa mañana es día laborable y hay cole, con lo cual, bueno, pues mucha gente no va a pasar por aquí. Pero quien quiera venir a beber agua de la fuente de San Isidro puede hacerlo a partir de las 10 de la mañana, ya estará abierto y así te evitas las colas de luego mañana, por la tarde, ¿no? O de mañana sobre todo, ¿vale? Y he de hablar de un aspecto también importante que es muy visible y es la seguridad. Sabes que ahora mismo estoy por la calle, la avenida 15 de Mayo, antes por el paseo Ermita del Santo, y entonces los accesos a la pradera de San Isidro, a lo que es el recinto ferial, están protegidos los accesos con unos elementos de hormigón para evitar que alguien pueda coger un camión, como ha ocurrido en otras ciudades, o una furgoneta, ¿no?, y arrasar con la gente que está aquí, pues, pasándolo bien, ¿no? Entonces se han colocado esos elementos y, bueno, sobre todo bastante seguridad. Y luego hay algo que me ha parecido muy interesante, que son los llamados puntos violeta.
¿Qué es eso?
Y es para, pues, son unos puntos que se han colocado en diversos lugares de la pradera, pero uno, por ejemplo, está al lado de la Ermita del Santo, otro donde empieza la avenida 15 de Mayo, y son unos puestos donde se da información, asesoramiento y todo lo que sea menester a mujeres que hayan sufrido algún tipo de abuso o agresión sexual o se hayan sentido acosadas, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y, de hecho, por la noche es fácil ver unas autodenominadas brigadas, son voluntarias que van con pañuelos y con lazos violetas y van, pues nada, deambulando entre el gentío,
patrullando, ¿no? Un poco.
Efectivamente, por si alguna mujer necesita de su asesoramiento y de su ayuda. Y eso, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pues yo creo que es muy 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 interesante. Y ahora estoy, Begoña, aquí persiguiendo pues a un grupo de... a una patrulla del servicio de limpieza,
porque después,
como te decía antes, claro, el día después, pues es basura por todas partes, y claro, es muy gracioso porque antes les preguntaba en directo en Telemadrid, y mira, me voy a acercar a uno de ellos, pero claro, es que antes nos comentaba
estás
que...
Estás corriendo, que se te nota
sí,
ya...
Sí, se pueden encontrar absolutamente de todo, basura, por supuesto botellas de alcohol, incluso dinero,
móviles, bueno, en fin, lo que la gente pierde, cualquier cosa se puede encontrar uno aquí, desde dinero hasta lo que tú te puedas imaginar, claro. Todo.
Mañana, ¿cuánto dinerillo hemos recaudado ya?
Por eso, dos pabellos nomás.
Dos pabellos, bueno, por lo menos para un cafetito, ¿no?
Café, para el bocadillo.
Bueno. El café y los churros y las porras.
Exactamente, para eso por lo menos da algo, ¿no?
Pues 4 o 5 de la mañana, ¿con qué os encontráis?
Bueno, pues de todo, nos encontramos, bueno, que te puedes imaginar, imagínate, la gente está media borracha, borracha completa, pues eso...
Durmiendo la mona,
pues hasta haciendo el amor y todo.
Haciendo el amor, no me digas.
Hubo un año que hice una pareja así, por 10 y media, aquí en Los Pinos, en el Pinar, y ahí estaba, dale que te pego, y la banda andando, y las tíos sin cortar.
Y de fiesta, de perder a San Isidro.
Sí, hombre, pero cuando más, estamos de fiesta, por de fiesta.
Estupendo, pues nada, y luego gente que después se trae el carrito de la compra para recoger cosas.
Sí. Se levanta muy temprano, sobre las 3, 2, 4 de la mañana, y si viene con focos, carrito de la compra, y vamos, lo que encuentre, botellas de whisky, de cerveza, todo, y mirando todo lo que encuentra, y se lo lleva, claro.
Buen trabajo, ¿eh? ¿Qué te parece, Begoña? Se traen hasta la linterna, para ir mirando entre los hierbajos si hay dinero, alguna tarjeta de crédito. Es increíble, ¿eh?
Eso es como, Masegosa, los que van a la playa con los detectores de metal, ¿sabes?
Efectivamente. Pues aquí, la versión pradera de San Isidro. ¿Y qué te parece? Que se han encontrado a veces hasta gente haciendo el amor. Bueno, mejor que se los encuentre haciendo el amor que otra cosa, ¿no?
Bueno,
mejor que la guerra, ¿no? ¿Qué te parece, Begoña?
También tienes razón. Pues nada, José Antonio, ¿te vas a venir para acá o te vas a quedar un ratillo todavía
por
la pradera?
No, yo me voy a quedar. Voy a echar la mañana aquí en la pradera de San Isidro.
Muy bien.
Que siempre me encontraré con gente interesante que me cuente.
Y mañana repetimos, ¿no?
Mañana hacemos doblete.
Sí, mañana hacemos
mañana
un especial, tanto los compañeros de televisión en el operativo esta Masegosa como los de Radio Hombre. Claro, allí nos vemos en la pradera.
Ahí de chulapa, ¿no?
Estaremos. No sé si me voy a vestir de chulapa, no tengo yo ya... No tengo yo ya edad para vestirme de eso, pero bueno.
¿Cómo que no?
Mañana, mire, igual el clavel y el pañuelo. El clavel y el pañuelo, sí. Y eso sí, nos tomamos unas gallinejas y unas cervecitas luego, ahí cuando está. Terminemos, ¿vale?
Muy bien, un besito.
Venga, gracias, José Antonio.
Feliz,
un beso.
Feliz,
chao.
A todos.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Nosotros vamos a estar y si se pasan por allí por la pradera, pues nos van a encontrar y será un placer saludarles y ponerles cara a todos ustedes que nos escuchan por la mañana. Y ahora lo que vamos a hacer es resumirles un poquito en titulares el tiempo. ¿A qué lo vamos a dedicar? Pues miren, en unos minutos vamos a dar ya comienzo a nuestro desayuno con diamantes, en el que hoy, además de comentar esas noticias más destacadas de la actualidad, especialmente de Madrid, como siempre, vamos a dedicar el tiempo a hablar de los pisos turísticos en Madrid. La semana pasada conocíamos esa intención del Ayuntamiento de poner en marcha este verano una nueva ordenanza municipal que intenta eliminar muchos de esos pisos turísticos en la capital, pero los inquilinos, los vecinos, no lo tienen tan claro, no tienen tan claro que esa normativa sea la solución al problema de la gentrificación, que es como ha dado en llamarse ese fenómeno en muchos barrios. Vamos a hablar del tema también con dos afectados, con Jacobo Avellán, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, y con Vicente Losada, activista de la plataforma contra los fondos buitre. En tiempo de salud vamos a hablar de la menopausia y de la terapia hormonal, porque los expertos recomiendan este tratamiento como el remedio más eficaz a los problemas que ocasiona. El problema es que esta terapia hormonal tiene una cierta mala imagen, así que hemos invitado a un experto, al doctor Santiago Palacios, presidente honorífico de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, y le vamos a preguntar todas esas dudas que tenemos. Como cada lunes, Juanma Fernández nos hace un avance de lo que cuenta luego más tarde en esta misma emisora a partir de las 12 de la noche en su programa Pole Position. Lógicamente, le vamos a pedir que nos comente con detalle lo que ocurrió ayer en el circuito de Montmeló, esa victoria de Lewis Hamilton y esos séptimo y octavo puestos para los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. Hoy lunes también toca Escuela de Emociones y Montse Martínez y Ángel Cercós nos van a hablar del rencor, una emoción secundaria contra la que hay que luchar porque evidentemente da muchos más problemas que satisfacciones. Sobre cómo hacerlo, sobre las claves para ello, a partir de las 12 y 20 de la mañana aquí en Onda Madrid. Y vamos a terminar con la música del Glory Days Festival, o lo que es lo mismo, con la música de las mejores bandas tributo del mundo, que van a estar el próximo jueves 17 de mayo en la Sala Bat, homenajeando a grupos pues como este que están oyendo, Héroes del Silencio, pero también Los Doors, Nirvana y muchos más. Pues es un menú muy completo del día, pero también queremos que ustedes contribuyan a esa información, a esos temas destacados. Y Carmen Martín Tejeda se encarga de interrogarles. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
¿Qué tal el lunes?
Bien.
Pues mira, a gusto. Pues estamos bien tú y yo, pues mira, el resto ya. ¿Qué le vas a preguntar hoy a los oyentes?
Bueno, pues les voy a preguntar por los alquileres en Madrid. Porque, ¿sabes que hemos crecido? Por lo menos yo me acuerdo cuando yo he crecido oyendo eso de que no alquiles, que es mejor comprar.
Bueno, es que casi cuesta lo mismo,
antes, ¿no?
Se costaba casi lo mismo, casi lo mismo.
Luego llegó la crisis y ya la cosa cambió, porque las hipotecas subieron y entonces aumentó el alquiler. Mucha gente se decantó por el alquiler, que bueno, que hubo un momento en el que parecía que iban a bajar, o eso se decía.
Deberían.
Eso se decía. ¿Qué pasa? Que con eso de que casi que ha pasado la crisis, han empezado a disparar por muchas causas también. Hay quien dice que detrás de los pisos turísticos está el aumento de alquileres. Muchos inquilinos del centro se quejan de que les están subiendo los alquileres para reconvertirlos en pisos turísticos. Entonces, el tema de los alquileres en Madrid está siendo un tema...
Hoy vamos a hablar de ello también en el desayuno.
Hoy vamos a hablar de ello. Un tema polémico del que hay mucho que hablar, un tema delicado. ¿Qué preguntamos hoy? Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que Madrid es una de las ciudades más caras para alquilar un piso en España. ¿Qué preguntamos? Pues, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo están los alquileres en Madrid? ¿Se están volviendo inalcanzables? ¿Es usted inquilino? Si es usted inquilino, por favor, cuéntenos su experiencia. Todo esto en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Qué es más de teléfono? Pues tenemos uno gratis, 900-1030-63, 900-1030-63. Hablamos de los alquileres en Madrid. ¿Se están volviendo inalcanzables? ¿Todavía podemos alquilar? Cuéntenos su experiencia, ¿cómo lo ve usted?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Hoy para comer, paella.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Bueno, pues así hemos llegado a las 8:32 de la mañana. Es la hora a la que le servimos el desayuno, desayuno informativo, lógicamente, desayuno con diamantes como los dos que nos acompañan. Victoria Lafuera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el lunes?
Muy bien, ¿bien? Y además no hay tráfico, está estupendo, está claro. Comodísimo venir aquí.
Mucha gente de puente.
Sí, mucha gente de puente.
Bueno, pues a ver si lo disfrutan, Javier Barroso, tú no, tú trabajando.
Trabajando, también. Como siempre, pero bueno, con alegría, porque la verdad lleva razón Victoria, que ha sido un paseo de ¿sí? venir desde casa aquí, sí, muy bien, sin ningún problema.
Pues oye,
así tendría que estar.
Así me encanta siempre. Veros ya contentos, empezar la semana bien, como le he dicho a Carmen, estamos los tres bien, pues oye, ya está, está España bien.
Tira para adelante, ¿no?
Yo tengo a vosotros al lado y es lo que ahora mismo más me preocupa. Oye, muchos asuntos, pero bueno, ahora hay que estar pendientes de Cataluña. Después de varios meses, Victoria, en donde se ha quedado un poquito en segundo plano, porque no pasaba nada, o pasaba lo de siempre, mejor dicho, hoy ya sí que hay un movimiento.
Yo creo que el movimiento empezó en el momento en que el señor Puigdemont designó con el dedo a su sucesor, que todo hacía prever que iba a ser exactamente igual de radical que él, pero nos ha sorprendido. Creíamos que habíamos ya superado, pero no. O sea, Quim Torra todavía tiene más capacidad de dialéctica separatista, pero además con toques xenófobos, que eso es lo que es realmente gravísimo. Yo después de oírle el discurso, el sábado, tuve clarísimo que la CUP le iba a votar. Porque toda su intervención había sido un guiño a los cupaires, para dejarle sin excusa y sin justificación para por lo menos no abstenerse. Lo que pasa es que, bueno, todo gobierno tiene derecho a un margen de, en fin, de dejarles ver cómo respiran, pero el discurso desde luego pinta muy mal, pero muy mal. Muy mal.
Sí, lo que dices, ¿no? De venga a las CUP a animarles y bueno, pues ha conseguido por lo menos que anuncien esa abstención de los cuatro diputados, que es lo necesario.
Yo lo hablaba antes con Victoria, que fuera de micrófono cuando estábamos en la redacción, y a mí me da la sensación de que esto va a ser muy provisional. Es decir, que va a llegar, yo le daba 6 meses de vida a este gobierno, porque vale, ahora nos abstenemos, pero también quiero que se aplique por parte de la CUP y de todo el resto de grupos, se aplique el programa que ellos quieren. ¿Cuál es el programa que quieren? La independencia. Si es que tiene nombre y apellidos esta situación, yo creo que es un gobierno interino con Puigdemont en la distancia, intentando hacer y deshacer vía telemática, telefónica, como sea, porque hoy en día las tecnologías son rapidísimas y con una potencia increíble. Y a mí me parece que estamos de verdad ante una situación muy provisional y muy peligrosa.
Totalmente. Además es que lo que dices tú es tan evidente. ¿Qué iba a poner sino de acuerdo a un partido con el ideario que tiene Junts per Catalunya, con Esquerra, por ejemplo, con las CUP, si no fuera el independentismo? Pues no tienen nada más en común.
Lo que pasa es que llama un poco la atención la pasividad de Esquerra, ¿no? Solo justificada en el terror que tienen una nueva convocatoria electoral y a bajar todavía mucho más, según los datos del último CEO. No es una encuesta de estas de poca gente, sino el CEO de Cataluña, que es como el CIS en España, que les pintaba un panorama muy poco favorecedor. Solo ese dato justificaría el que, bueno, pues estén siguiendo en esta especie de traca a la que supuestamente se habían desenganchado. Porque, bueno, pues habían llegado a la conclusión de que la única vía era la bilateral y la de negociación, que la unilateralidad solo conducía a la cárcel, donde están todos ellos. Pero ahora están aplaudiendo con las orejas a este señor. Bueno, ya veremos. Es decir, yo pienso que la imagen patética de la asamblea de la CUP, que era un salón prácticamente vacío, con un grupo minúsculo de gente, que sean los que decidan el destino de Cataluña otra vez, otra vez, y que vayan a investir presidente a un señor que olvida la mitad de Cataluña, o sea, que no cuenta con la mitad de la población.
Más de la mitad.
Con más de la mitad de la población de Cataluña. Pero bueno, pues no sé si será como dice Barroso, si eso de verdad va a ser efímero, pero puede que lo sea efímero porque el gobierno vuelva otra vez a...
Aplicar el
155.
A mí esa es la impresión que tengo, sobre todo porque estamos en una situación con un montón de presos, con un fugado fundamental y sobre todo con una sociedad catalana que poco a poco les ha dicho que no quiere. También a lo mejor es lo que vemos desde aquí, a 400 o 500 kilómetros de distancia. Pero si os dais cuenta, no sé si esto será el sentir general, pero a mí este tema ya me empieza a aburrir, me empieza a cansar. Porque es un auténtico culebrón. Ahora este, ahora el otro, ahora subimos al de al lado. Este no firma con el otro, ahora no nos vamos juntos porque no nos dices no sé qué. Ya llega un punto en que, francamente, esto es peor que La Colmena. Tiene más protagonistas esta película que al final no sabes por dónde van a
como
tirar.
Como El Señor de los Anillos, ¿no?
Claro, es que ahora, como no puede ser este señor, tiene que entrar el otro. Pero ojo, que el otro no se lleva bien porque el partido de turno no le apoya. Miren, señores, paren un momento porque yo ya me he perdido.
Oye, ¿y del quinto raste qué sabéis? Porque yo de verdad, sinceramente, no tenía noticia de que existiera ese señor en el mundo hasta que se propuso su nombre como próximo... presidente de la Generalitat. Hombre, yo lo que le he oído, pues...
A mí me ha escandalizado en algunos puntos. Es decir, me parece extraordinariamente radical en algunos puntos, que ha superado a su predecesor, lo cual ya era difícil, porque lo tenía bastante difícil, pero es que la ha superado.
O sea, más difícil todavía, ¿no?
Claro, como los y en un circo con 3 pistas, porque vamos, esto más pistas no puede tener. No sé, a mí me ha llamado mucho la atención ese discurso que ha tenido y sobre todo que no intentar aplacar ánimos, decir, bueno, voy a ser un presidente de consenso, vamos a intentar hablar, solucionar.
No,
por lo menos justo en la presentación, pero claro, lo que ya, dice, no lo que dice Victoria, ¿cómo vas a conquistar a las CUP
no
con ese
salido
discurso moderado, no, un poco intentando, pues eso,
hizo el discurso,
proteger a la institución.
Hizo el discurso a la medida de las CUP. ¿Eh? Claro. Es decir, el discurso era, yo soy un suplente, aquí el presidente efectivo es Puigdemont, que la primera condición que había puesto la CUP puso dos condiciones. Una, que el presidente fuera Puigdemont y nada más que Puigdemont, porque era el legítimo al que el Estado opresor y sanguinario había destituido. Y la segunda era que se mantuviera el programa de la independencia. Pues las dos cosas se las ofreció en bandeja. Que luego lo vaya a hacer, bueno, ya veremos. Porque claro, yo creo que aquí también hay lo mismo que Turren, el presidente del Parlamento, que es en las formas muy radical, pero luego en el fondo se corta. ¿Por qué se corta? Pues porque el destino se estremera. Entonces, cuidado, claro.
El destino no es muy alentador.
Claro, entonces, y luego este señor sabe también que claro, que su cargo es tan efímero como que puede ser en cualquier momento sustituido por un lacito amarillo.
Sí.
Y claro, entonces, escaño vacío, lacito amarillo. Yo no creo que eso quiera ser, no creo que él aspire a eso, porque claro, va a ser un papel.
Pero este señor no es diputado, ¿no?
Sí. Solamente
podía. Bueno, claro, qué tontería.
Claro,
pero
solo podía ser elegido un diputado, sí.
Sí, no, iba, lo que pasa es que como no es militante, que sí, era.
Iba el número, me parece que es el 23. Iba el número 23.
Bastante bajo, ¿eh? En la lista.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Casi como a, ¿cómo se llamaban? Alfred y Amaya.
Sí. Ay, pobres, yo no veo Operación Triunfo, por cierto, un comentario, yo no veo Operación Triunfo, no me interesa tampoco mucho Eurovisión, pero ha habido titulares, ya sé que es por lo del libro este que le regaló, pero ayer OK Diario ponía unos cantantes de mierda, no sé qué. A mí me parece
Hombre,
un poco ofensivo.
Un poco despectivo, ¿eh? Sí.
Completamente.
Me parece además ofensivo no solo para ellos, sino para toda la gente que sigue, que es mucha. Bueno, acaba de entrar Nieves Ortiz. Miedo me da, porque cada vez que llega Nieves con un papel, aquí es para contar alguna desgracia.
Bueno, pues, a ver, sí que está relacionado con sucesos, buenos días, pero con un buen final, sobre todo alabar de nuevo la profesionalidad de los cuerpos de policía, porque, según hemos podido saber, han sido detenidos los 5 individuos que habían robado en una tienda en Orange. Está situada en la calle Alcalá, en el número 293, en el distrito de Ciudad Lineal. Y estos delincuentes, que como les contábamos en el matinal, habían llegado en un BMW con una maza, destrozaron la puerta del cristal por completo del establecimiento, consiguieron llevarse varios terminales. Bueno, pues los delincuentes salieron huyendo y en su fuga se estrellaron en pleno Paseo de la Castellana, a la altura del 244. Después del golpe, salen y se van corriendo, desprendiéndose, imaginaos la escena, ¿eh? De los guantes, de los elementos que llevaban las herramientas,
¿no?
Pues un poco, ¿no?
Están acostumbrados a empotrarse contra las cosas y han dicho, pues venga, otra.
De los pasamontañas que tenían para evitar que fueran identificados. Bueno, en definitiva, acabaron en unos jardines donde finalmente fueron arrestados. Estos son, por una parte, como les digo, de ese robo en Ciudad Lineal que ha acabado con esas detenciones. Y por otro, también les contábamos ya desde primera hora en el matinal, con Loli Jurado, ese intento de butrón. De hecho, es que fue un butrón, aunque le escogieron a dos de ellos, en la calle Virgen del Portillo, quedaba, como digo, en un intento porque les han conseguido detener en la tienda de Canon, que no vende cámaras, sino que vende fotocopiadoras.
¿Pero iban a robar fotocopiadoras?
Claro, a ver, el dueño del establecimiento, además, es que está bastante sorprendido, porque cuando de repente, además, le llaman desde dentro del establecimiento diciendo, ha sido usted víctima de un robo, decía esto, vamos a escucharle.
No, porque no tenemos nada, es una oficina. Uh-huh. Lo único que hay son papeles y documentación. He recibido una llamada de la policía desde el teléfono de dentro de la oficina, por eso me ha sorprendido. No, simplemente porque les han pillado dentro a algunos, lo había en el portal. Uh-huh. Ha venido una persona, por lo visto estaba pasando un perro, ha dado aviso a la policía. Y ha venido y se los ha encontrado con las manos en la masa, prácticamente.
Con las manos en la masa.
Digo que buscaban otra cosa o Hombre. Se les ha ido la pinza como en Granujas de medio pelo de la película de Woody Allen.
¿Cómo cargar con las fotocopiadoras?
Y sobre todo, ¿tú crees que el esfuerzo que supone hacer un butrón, jugarte la tal, sacar una vaca en brazos, que debe pesar eso? Y luego para venderla, ¿por cuánto?
¿Y si es un encargo? ¿Y si ya saben a lo que iban y por qué les interesaba eso?
Claro, pero las fotocopiadoras, otra cosa. Porque una fotocopiadora, claro, al final luego es que además necesita un mantenimiento, necesita una serie de cosas que no compensa,
aquí,
¿no?
Aquí generalmente los ladrones no dan,
no dan puntadas sin hilo. Sabía que ibas a decir eso.
Los
pues,
ladrones van a
pero irían entonces a por otra documentación, a por
no,
algo.
No, a por algo que supieran que tenía ahí dentro. A lo mejor tiene una caja fuerte. Estoy especulando, ¿eh? No tengo datos.
A mí me gusta que especules.
Pero algo tendría que tener ahí para que para que entraran en esa...
¿Y va a decir el propietario lo que ha dicho así con esa tranquilidad? No sé.
Bueno, él tiene olfato de criminólogo.
Ya, ya, hombre, él es criminólogo. No es que tenga olfato de criminólogo. Tiene olfato de sabueso y es criminólogo.
Y la afino. Bueno, pues como decíamos, todo el fin de semana han estado trabajando los ladrones. Ahí, venga, hacer el butrón y venga para que luego les detuvieran. Y la novedad es que hay otro tercer detenido que ha sido, en esta ocasión, le ha localizado en Parla. Había huido o, bueno, le han localizado allí. Por lo tanto, tenemos tres detenidos por este butrón, intento de robo, como digo, en esa tienda de Canon de Virgen del Portillo.
Bueno, pues nada, estas cosas que no tienen mucha explicación hasta que luego se conocen los detalles.
Generalmente los puentes y los fines de semana son muy propicios para estas cosas. Y el miércoles, cuando vuelva más de uno, se puede encontrar con bastantes desagradables sorpresas. Los robos en vivienda se disparan cuando la gente se va.
Sí.
Pues vale. Aquí va a ocurrir prácticamente lo mismo.
Y que la gente no ponga dónde vaya esas cosas, en Facebook.
Bueno,
y
es que
¿no?
yo eso de las redes sociales lo tengo ya más que dicho y la gente no me hace caso, incluso los más cercanos a mí, de estoy en la playa. Estás dando pistas al que te conozca de saber que en ese momento no va a haber nadie en tu casa, en tu domicilio, o incluso que has dejado el coche en la puerta. Fíjate qué tontería.
Sí, también es verdad. No sé, luego también es que yo pienso también lo que este señor. Pero claro, si ya entran... a por una tele, a por un MP3, a por cosas de esas.
Vamos a ver, hay una cosa que se llaman los murcicleros, que son los ladrones que van escalando por las fachadas, que eso se da mucho en verano. ¿A por qué van esos señores entre comillas y con ironía, que no me sale? Pues muy sencillo, a por los efectos más sencillos de llevar, los teléfonos móviles, las carteras, las
porque
joyas y los relojes.
Porque también lo colocan rápido,
son
¿no?
que rápido, y además a lo mejor suben una fachada, que son auténticos especialistas, y se hacen tres o cuatro casas en un mismo bloque. Eso sí, no despiertan a nadie, no quieren violencia, y si se despierta el dueño salen corriendo, porque saben que el tipo es muy distinto, el tipo penal, claro, de uno de otro. Pues esto ocurre prácticamente lo mismo.
Sí, pero a mí me parece fascinante tu especulación sobre qué habría allí dentro. Porque, claro, yo que soy un zote en estos temas, claro, lo primero que pensás, pero ¿dónde van a cargar con una fotocopiadora? Pero claro, tú tienes muchísima razón.
O simplemente el principio de oportunidad. Ven que el butrón es fácil de cometer porque tiene al lado un comercio, un portal que no tiene ninguna medida de seguridad y que además tiene un muro relativamente fácil de hacer. Pues lo hacen y adelante, y algo sacarán.
Yeah.
Madre mía. Bueno, aparte de eso, les ha salido mal.
Bueno, aparte que vamos a tener hoy a la madre de Sandra Palo a partir de las 11 y 5.
Me acuerdo yo muchísimas veces del
asesinato de Sandra Palo. Y estará con nosotros porque el próximo 19, además, con esta efeméride, bueno, va a salir a la calle y una concentración pidiendo justicia, que no es para menos, y va a estar con nosotros. Así que yo de momento me voy.
Pues nada, yo cuando te veo ya sabes que no me llega la camisa al cuerpo, pero nada, tú cuando tengas que venir, vienes.
Pero cuentas cosas interesantísimas.
Hombre, claro, pero es que hay veces que como todos son
además,
así...
Y están bien contadas.
Sabes que te quiero, ¿no? Luego te invito a un café.
Pues hasta cuando quieras, Nieves, gracias. Oye, otra cosa que estábamos hablando de lo de Cataluña, pero a mí me llama también, ahora como estamos con encuesta un día, encuesta otro, cada día es una encuesta que hace una empresa distinta. El otro día conocíamos el barómetro del CIS. Hoy, la encuesta que publica El País, que les han hecho a ellos, evidentemente, de Metroscopia. Yo no sé si esto es bueno o malo para los partidos teóricamente favorecidos por estas encuestas, o si buscan algo más.
Yo creo que esto es como un paciente que está a punto de morir y le meten un electroshock. Es decir, vamos a ver, ustedes, señores del...
Bueno, vamos a resumir para quien no haya leído el periódico un poco, una encuesta que sobre todo lo que hace es consolidar un poco a Ciudadanos, le otorga casi el 30% de los votos, el 29,1%, después le da un 19,8% a Unidos Podemos, y luego ya por detrás, bastante igualados, Partido Popular, PSOE, y bueno, pues el resto que prácticamente ya ni figuran ahí, ya sí que perdona, era por si acaso alguien
no
había visto.
Sí, no, lleva razón, que ya daba por conocido la encuesta. Vamos a ver, a mí me llama la atención que Ciudadanos haya tenido el despegue que ha tenido, pero también hay que, en mi modesta opinión, hay que enmarcarlo en un momento en el que no se va a producir elecciones. Es decir, la gente cuando realmente sabe que no se va a votar, dice una intención de voto distinta de la que luego deposita en la urna. No hay elecciones a la vista a corto plazo, con lo cual la gente puede decir, ¿a quién votaría usted? a Ciudadanos sin ningún problema. Pero luego, cuando ya realmente tiene que meter la papeleta en el sobre, ir al colegio electoral o hacer el voto por correo, mi opinión es que cambia bastante. Y estos resultados se ven reforzados, A, por Cataluña, y B, por el tema, por ejemplo, de los presupuestos, uh-huh. del apoyo o el no apoyo en los presupuestos que ha tenido todo el desgaste también de Cifuentes. El caso Cifuentes ha mermado muchísimos votos al Partido Popular y tenemos por ahí a un PSOE en el que ni se le ve, ni se le espera, ni se sabe qué va a hacer.
Sí. A ver, yo, me llama la atención que esta encuesta, salvo el dato, que son décimas, que hace que Podemos pase por delante de PP y PSOE, coincide bastante con la encuesta del CIS. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención.
Hombre, da más, bastante más aire a Ciudadanos.
Bueno, en la encuesta del CIS también le daba bastante aire. Es decir, sí, le daba bastante aire. Los otros tres eran los que quedaban prácticamente empatados. A ver, yo creo que la... Bueno, y aquí sencillamente sube tres décimas Podemos por encima del PP. A mí lo que me preocupa de esta encuesta es la caída absolutamente imparable, implacable del Partido Socialista. Sí. O sea, es dramática la situación, pero dramática. Yo recuerdo que vosotros, los del País, publicasteis hace unos días una información que decía que una encuesta, no sé si erais vosotros, una encuesta interna del PSOE que le daba, bueno, que iban pisando los talones al PP. Y que entonces que eso había, bueno, pues lo había tranquilizado muchísimo a Ferraz y, en fin, y que además que Pedro Sánchez era el más valorado. Yo, si fuera la dirección socialista, me lo haría mirar, porque es verdad que ellos están en un tracking todos los meses, tiran encuestas y demás, pero esta coincidencia del CIS con esta encuesta de el sondeo del barómetro del mes de mayo del País, empieza a reflejar una situación absolutamente, a mí me parece que dramática, de una que el PSOE se va a estar convirtiendo en una fuerza irrelevante. Por otro lado, hay otra cosa que coincide también, y es la pésima valoración de Mariano Rajoy en las encuestas. Es verdad, tiene razón que estamos todavía muy lejos de unas elecciones generales, pero nos vamos acercando a unas municipales y autonómicas. Y si realmente el despegue de Ciudadanos se produce a partir del momento en que logran consolidarse absolutamente en Cataluña, que es su cuna, su origen, y esto es una consolidación a nivel nacional, es verdad que Cataluña, que tú decías que te aburría y que estabas harto, va a tener una influencia tremenda en las elecciones del resto del Estado, cosa que es muy peligrosa. Porque, claro, una cosa es el Estado y otra cosa es la autonomía catalana, que no tiene nada que ver una elección con otra. Pero, en fin, lo que están reflejando en las encuestas es el hartazgo que comparte contigo el resto de la sociedad española, pero la preocupación también. Y una crítica feroz a lo que consideran la dejadez de Mariano Rajoy en el problema catalán. O sea, el no haberlo sabido afrontar y el que cada solución que se ha tomado ha sido peor que la anterior. Y el no haber sabido parar el crecimiento que se demuestra una vez más con la elección de Quim Torra de un nacionalismo independentista radical absolutamente que, pese a los casi 6 meses sin gobierno, no ha bajado en absoluto. Y que demuestra, según el CEO catalán, que sube la CUP en las encuestas. Por lo tanto, estamos aquí en una especie lío colosal, que diría Mariano Rajoy, en el que Cataluña influye en España, España no consigue, bajar la irritación del pueblo catalán y siguen siendo absolutamente susceptibles a discursos como el de Torra, que habla de una España expoliadora, etcétera, etcétera.
Pero si te das cuenta, esta encuesta se hace justo con la dimisión de Cifuentes, de Cristina Cifuentes, con el lío monumental que ha habido con los máster.
La del CIS que decía Victoria que eran unos similares resultados, había sido antes de la dimisión, antes del escándalo del tema de las cremas.
Yo digo, la que publica hoy El País, El País, es que ya se produce con todo el mare magnum del PP, con toda la caída de la credibilidad de Cifuentes, con un intento de extender esto a Pablo Casado, que al final se quedó de momento en nada, y con una situación en la de no me voy, ahora me voy, ahora me voy poco a poco, voy saliendo de la comunidad, voy saliendo del PP y dejo mi escaño.
Por cierto,
es decir, todo muy escalonado y todo eso, lógicamente, tiene que pasar factura.
Hablabas tú del caso del máster de Cifuentes. Hoy declara ante la jueza que instruye el caso, en el juzgado número 51, Ignacio Escolar, el director del diario.es. La decisión también fue un poco sorprendente de imputar a Cristina Cifuentes. Ya no está aforada, con lo que, bueno, pues
os llamo
a ver qué pasa. A mí sí.
A mí no.
A mí sí.
A mí no, porque el que la falsedad documental la comete el que la hace y el que se beneficia, si no la denuncia. Con lo cual estamos ante... digo en genérico, no estoy hablando ahora
en principio podría ser, oye, la jueza ve indicios de delito precisamente
pero aparte es que estamos siempre confundidos en este punto. Si yo a usted le cito como juez, le cito como investigado, es porque quiero que usted se defienda y que tenga las máximas garantías de defensa. No significa que esté vulnerando su presunción de inocencia, al revés, a partir de ahora se la estoy generando y usted tiene ahora toda la carga para pedirme pruebas, para pedirme todo tipo de acciones legales para usted defenderse.
Pues sí, visto así, tienes toda la razón. Y ya está aquí Borja García de Sola. Muy buenas, Borja.
Buenos días.
Lo primero que te tengo que preguntar como experto en asuntos internacionales es qué ha pasado en París con este señor, este extremista, que, bueno, pues la ha liado, evidentemente, pero podía haber sido peor, ¿no?
Sí, otra vez el terrorismo yihadista vuelve a actuar en París, pero por suerte la rapidez de la policía evitó pues males mayores. Fue en una zona muy concurrida de restaurantes, bares, que es la zona de ópera en el centro de París, y acuchilló a cinco personas, mató a una de ellas, y bueno, hay dos personas que están bastante graves, las otras dos ya les han dado el alta. Y es un joven, porque llama la atención que muchas veces la mayoría de estos terroristas son gente muy joven, un joven francés, nacido en Chechenia hace 20 años y que estaba, por así decirlo, dentro del radar de las fuerzas de seguridad francesas.
¿Pero y para qué vale entonces? O sea, si dices, vale, está como siendo controlado por la policía porque se teme que esté radicalizado y luego cometen atentados de este pelo y no...
A mí eso me exaspera.
No vale para nada.
A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me exaspera. Sí, teníamos información. Habíamos recibido el servicio X tal información de que le siguiéramos. Pues disculpe usted, ¿alguien ha fallado en esta situación?
Pero es que es muy, muy complicado porque al final el listado, por ejemplo, él estaba en dos ficheros. Uno de ellos, no solo hay terroristas, sino que también hay pues gente de extrema derecha, hooligans, lo que se consideran personas peligrosas para la seguridad del Estado, y son 10.000 personas. No hay medios físicos para seguir a 10.000 personas. Y encima él estaba también en otro fichero, el fichero S, que es de, bueno, pues de posibles yihadistas. Y en verdad era por los vínculos que tenía, por amigos suyos que habían ido a Siria. Pero a él se le considera, que muchas veces cuadra con las descripciones, una persona que no llama mucho la atención, con unos padres que eran religiosos pero no era algo ostentoso, y es muy complicado para las fuerzas de seguridad, para los servicios secretos, detener a este tipo de perfiles, porque claro...
Y luego además el modus operandi, porque si hubiera sido explosivos o algo así, pues ya... Pero es que cuchillos están al alcance de cualquiera.
Claro, pero eso es una evolución de lo... Yo creo que sí que lo ha hecho bien las fuerzas de seguridad, se han puesto las pilas, por así decirlo, y ya es muy complicado que se produzca un atentado, siempre con cautela, similar a lo que sucedió en Bataclan o en Bruselas. O sea, la policía y el servicio secreto ya saben sus modos operandi, entonces el Estado Islámico, Daesh, recurre a lo más sencillo, que es un cuchillo o un coche, y contra eso es muy complicado... hacerle frente. Y es una de las preocupaciones del Estado.
Lo que pasa, Borja, me vas a permitir que discrepe un pelín, que estos evolucionan mucho más rápido que la policía. Es decir, a nadie se le ocurrió pensar que alguien iba a cometer un atentado como el de Berlín con un camión hasta que lo cometieron. Es decir, ahora mismo esta gente que piensa en matar y que su único objetivo es matar, va a estar pensando la forma más radical y más mortífera para cometer un atentado. Y muchas veces los investigadores, por desgracia, llegan tarde. Otras veces no les detienen de forma mucho antes de que cometan cualquier hecho, pero me temo que en 2, 3, 5 meses o incluso un año nos van a sorprender por la forma de cometer un atentado, porque trabajan solo para ello.
Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a lo que hacen, a lo que anuncian ellos a través de sus redes propagandísticas, de su revista, de su agencia, por así decirlo, de noticias, porque allí sí que suelen dar pinceladas de cómo van a actuar.
Pistas, ¿no?
Lo del camión, por ejemplo, ellos lo habían dicho a sus seguidores, utilizad esta fórmula porque ahora nos es mucho más complicado pues conseguir ametralladoras o conseguir explosivos. Y lo otro, lo que comentabas, por desgracia, para los servicios secretos, cuando lo hacen bien, nosotros no nos damos cuenta, porque muchas veces pues evitan un atentado, pero nunca sabemos lo cerca que está de cometerse el atentado. Cuando fallan es cuando se produce, pues por ejemplo en Francia, es que en los últimos 3 años han muerto 245 personas, que son muchísimas. Por suerte, en los últimos meses ha descendido ese número, pero tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir con esa amenaza y que hay que empezar desde la base y luchar contra pues la indoctrinación en las mezquitas, en las cárceles, en internet. Y ahí es la clave para conseguir que luego gente tan joven no se radicalice.
Ya que estás por aquí, cuéntanos así rapidito el tema de Italia, porque también allí, si aquí están en Cataluña con el tema de formación de gobierno, allí tampoco se aburren, ¿no?
Eso estaba pensando, digo, si en Cataluña hay lío, en Italia, además en Italia es algo bastante común, pues se cumplen ya más de 2 meses desde la celebración de las elecciones y algo que parecía imposible hace una semana, que es que hubiese gobierno. Todo apunta a que el movimiento 5 Estrellas, y que son populistas, y la Liga Norte, con su, bueno, la Liga ahora, se denominan Liga, con su discurso anti-inmigración, van a formar gobierno. La pregunta es quién va a ser el primer ministro, porque no es una tarea sencilla. Los dos líderes, tanto Di Maio como Salvini, han dicho que ellos renuncian a ser primer ministro con tal de que no se repitan elecciones, y están guardando bastante bien los nombres. En la prensa italiana se habla de 2 personas, que es, uno se llama Tabellini, que es un rector de la Universidad de Bocconi en Milán, y por otro lado Mazzoli, que es un diplomático, un veterano diplomático, que es un presidente de un think tank. Pero son perfiles técnicos, y por ejemplo ayer por la noche Di Maio decía que iba a ser un político. Entonces, bueno, ese es el gran escollo para formar gobierno, porque más o menos han llegado a un acuerdo con las medidas que quieren implantar, que a mí, sinceramente, me parecen que son un poco...
¿Medidas como qué?
Pues quieren implantar una renta básica, que todavía no han dado los detalles, pero el Movimiento 5 Estrellas proponía 800 euros para las personas que no tengan trabajo o 1.400 para las familias que tengan 2 hijos menores de 14 años, bajar los impuestos a un 15% o un 20%, expulsar a los inmigrantes que han llegado de forma irregular en los últimos años hasta 600.000, oponerse a las medidas contra Rusia y la Unión Europea, renegociar los tratados con la Unión Europea. O sea, son malas noticias para Bruselas, y desde el punto de vista económico parecen inviables, porque es mucho más gasto y muchos menos ingresos.
A ver, entonces, de dónde lo sacas, claro.
Es complicado.
En fin. Pues nada, iremos conociendo lo que pasa gracias a ti. Gracias, Borja. Nos vemos prontito.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. 9:02 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película.
Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues son ya las 9:06 de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Victoria Lafora, con Javier Barroso, pero es que a este desayuno, que va a ser interesante, se incorporan dos diamantes más. Jacobo Avellán, él es activista del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Muy buenas, bienvenido. Hola. Jacobo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, gracias.
Da gusto, porque todo el mundo viene de, bueno, pues con ganas de contar cosas, evidentemente de reivindicar cosas, y también Vicente Losada, que él es activista de la Plataforma contra los Fondos Buitre y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Muy buenas, también bienvenido.
Buenos días, muchas
Vicente.
Gracias.
Bueno, pues evidentemente tenemos que hablar de cómo está la cosa en Madrid. Pues hablábamos hace un momentito también de los alquileres que suben. Es una situación que no es exclusiva, por desgracia, de la ciudad de Madrid. Y se reclama que todo tiene mucho que ver con esos fondos buitres que van acaparando viviendas que hasta ahora estaban ocupadas por vecinos, muchos de alquiler. Y de repente, pues esos inquilinos que llevan muchos años en muchos casos se quedan en la calle con unos sueldos que no les dan para seguir viviendo, ni siquiera ya no en la zona donde vivían, sino en muchas veces en la propia capital, en el propio Madrid, y que es un panorama pues bastante desalentador, y sobre todo lo peor es que sigue y va a más. Jacobo.
Sí, efectivamente. Los fondos buitres están comprando Madrid, literalmente. Y fundamentalmente la periferia, las periferias de la ciudad, no tanto el centro, y están comprando muchas viviendas con mucha gente dentro, muchas familias que están habitando esas viviendas públicas, viviendas de alquiler social de bancos, viviendas también ocupadas, que están siendo compradas por fondos de inversión, y estos fondos pues los están echando. Están echando de sus casas, y esta gente, pues muchas familias no tienen dónde ir, y las empresas públicas de vivienda tampoco tienen dónde alojarlos, y está siendo todo un auténtico drama.
Perdona, es que cuando hablas de que están comprando en la periferia que no en el centro, ¿a qué barrios en concreto te refieres?
Pues los barrios fundamentalmente del sur, básicamente Lucera, donde Lucera. Más desahucios ha habido y donde los bancos tenían más viviendas, ¿no? Porque claro, todo esto ha sido un proceso en el que los bancos han deshecho de sus viviendas y las han comprado los fondos de inversión, ¿no? Tanto con gente dentro, con alquileres sociales, como con viviendas vacías. Y hablamos de barrios como Carabanchel, Usera, Villaverde, Latina, San Blas.
Hay que poner un poco también en antecedentes. Bueno, me imagino que los oyentes están al corriente, pero hablábamos hace unos días, de ese plan del ayuntamiento de elaborar una ordenanza, pues que iba a poner teóricamente, ahora hablamos si os parece de ello también y analizamos un poquito lo que se sabe, porque evidentemente no es una ordenanza que esté en vigor, entraría más o menos en julio en funcionamiento, y de lo que se trata, bueno, pues hay una medida clave que es que los pisos que se pongan en alquiler turístico tengan que tener una entrada independiente que no se comparta con los vecinos. Eso en principio pues descarta muchas viviendas del centro para ser alquilables, entre comillas, pero lo que es verdad es que cargan las tintas sobre todo en el distrito centro y según lo que está comentando ahora Jacobo y otros personas que se han dedicado a hacer el análisis, no salva ahora mismo dices el centro ya con esta medida la salvamos, pero es que hay muchos otros barrios, muchos otros destinos en Madrid que pues corren el riesgo de sufrir ese mismo proceso, ¿no?
Sí, desde luego se corre ese riesgo, pero yo lo que quería preguntar a Jacobo es, yo legalmente no lo entiendo, me van a permitir, porque de esto creo que sea un poquito y no entiendo cómo. Si yo tengo un alquiler social y lo estoy pagando a una institución, llámese la empresa municipal de la vivienda, el IBIMA o llámese X, ¿cómo puede el IBIMA vender esos pisos a un fondo buitre y el fondo buitre, llegado un tiempo, decirle, usted se va? Disculpe, yo tengo unos derechos adquiridos, o yo supongo que tengo unos derechos adquiridos, y sin embargo esto se está dando. ¿Cómo se argumenta legalmente ese desahucio?
Bueno, habría que preguntárselo a quien vendió esos pisos, ¿no? Pero, claro, en el caso, por ejemplo, de las viviendas sociales, los contratos, cuando una persona entró en su momento en una vivienda social, entró con unos criterios y con un contrato por lo general de 10 años. Entonces, el fondo de inversión compró esa vivienda durante ese periodo y, claro, lo que ha hecho es esperar a que se acabe la finalización de ese contrato para o bien renovarle, o sea, subir el alquiler o bien echarle. Legalmente lo puede hacer.
Pero lo que llama la atención, como dice Javier, es que se pueda vender unas viviendas sociales que evidentemente son públicas y hemos pagado un poco entre todos. Claro, o sea, ¿cómo se puede vender? Yo no sé, Vicente, ¿a ti se te ocurre un motivo que justifique eso? Porque a nadie nos cabe en la cabeza, vamos.
Bueno, yo no sé, pero fundamentalmente yo estoy aquí no tanto como conocedor o experto en temas de vivienda, sino que como ya supongo que sabéis, la plataforma contra los fondos buitre que nos presentamos el pasado 10 de abril está constituida por una serie de colectivos que cada uno de esos colectivos representa uno de los sectores de actividad, de alguna manera, que han sido afectados y siguen siendo afectados por los fondos buitre, ¿no? Yo en este caso soy activista del grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y digamos que nuestra acción y nuestro compromiso dentro de la plataforma es analizar y ver cuál es la problemática que se está dando en el campo de la sanidad por parte de los fondos buitre. En el caso de la vivienda, no soy yo la persona más adecuada ni experta, pero vamos, se me ocurre que cuando una persona adquiere una vivienda, social, se supone que esa vivienda social no está pagada desde el principio al 100%. Y mientras que no esté pagada desde el principio al 100%, la titularidad de esa vivienda no es del inquilino que la está ocupando, sino la propiedad de esa vivienda es de la entidad, de la institución que en principio se la ha adjudicado. ¿Qué significa? Que mientras que esa vivienda sea titular la institución que lo ha otorgado, me imagino que desde el punto de vista legal la institución todavía puede hacer las acciones de alguna manera con la normativa legal vigente y desde el punto de vista jurídico de venderlo a un tercero. Es decir, que no es cuestión del inquilino que está ocupando esa vivienda y al cual se la ha adjudicado, sino que como la titularidad sigue siendo de la entidad que se lo ha adjudicado, pues me imagino que tiene capacidad para poderlo vender. De hecho, La señora Botella, cuando estaba en el ayuntamiento como alcaldesa, vendió las viviendas de la empresa municipal de la vivienda, y en el caso de Libima, en este caso de la Comunidad de Madrid, pues también la han vendido también a fondos buitre, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo te preguntaba a qué barrios te referías de la intervención de los fondos buitre, porque claro, yo creo que Madrid tiene una especie de, en este momento, ¿no?, de situación absolutamente anómala en el tema de la vivienda, pero por muchos sectores. Es decir, la zona centro de Madrid se está convirtiendo en un apartamentos turísticos, como decía Begoña, expulsando a inquilinos de renta antigua, porque los bloques enteros de la vivienda lo compra un fondo buitre, probablemente a familias rancias, que de la rancia burguesía madrileña, que era la propietaria de inmuebles en zonas que ahora mismo son absolutamente inabarcables para cualquier ciudadano medio por el coste de los alquileres, y entonces lo que hacen es que compran el bloque entero. Uh-huh. Esa problemática está en el centro, y además absolutamente actuando de forma sangrante, ¿eh? O sea, con personas además, muchas de ellas de la tercera edad, que realmente viven de una pensión, que tenían una renta y que ahora se le están expulsando a todos en la calle. Esa es la zona. Por eso te preguntaba yo que si no solamente era, te preguntaba por los barrios, porque la zona centro está teniendo problemas gravísimos, pero ahora informas tú que también son los barrios del sur. Pero la pregunta que hacía Javier, que tiene toda la razón, es: ¿se puede un ayuntamiento vender en una etapa en la que la señora, la esposa del, si la esposa del presidente del gobierno, José María Aznar, fue alcaldesa de esta ciudad y se encontró con una deuda que le había dejado su antecesor, el megalómano del exministro de Justicia, Gallardón, se puede vender un bien público sin pasar por, porque fue una decisión que, como entonces el ayuntamiento, el PP tenía mayoría, pues con sus votos decidieron venderla? La pregunta es, ¿legalmente esto no tiene una posibilidad de recurso, una posibilidad de decir, esto está pagado con fondos públicos?
Que sea reversible, ¿no?
Claro, claro, claro. A eso me...
¿Por ahí no vais? ¿Por ahí no intentáis...?
Yo tengo entendido que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una comisión de investigación sobre este tema, y de hecho están ahora viendo si se puede recurrir por la vía judicial. Todo el tema de la venta de vivienda social de la MVS a fondos de inversión. La Comunidad de Madrid no está haciendo lo mismo.
No, claro.
Solo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Pero, de momento, se está en ese proceso. De ver si legalmente o no eso es posible de recurrir y se puede revertir. Porque puede ser que sea un proceso muy largo, de muchos años, y que incluso cueste más de lo que, mucho más costoso de lo que inicialmente podía parecer. Así que el problema es cuando hay una privatización, siempre cuesta muchísimo revertir, ¿no? En todos sentidos. Las privatizaciones, por lo general, son muy difíciles de revertir. Y esta también.
Y Jacobo, ¿tenéis algún perfil de las personas afectadas por estos fondos buitre? ¿Cuál es el panorama medio de las personas que lo están sufriendo?
Sí, quería hacer una puntualización a lo que ha dicho
Victoria
antes. Porque no es lo mismo grupos inversores que fondos buitre. Es decir, los grupos inversores de tamaño medio, que actúan en el mercado inmobiliario, muchos de ellos se dedican a la compraventa de edificios en el centro histórico con alto valor patrimonial. Y esto no se entendería como fondos buitre, sino simplemente son grupos inversores inmobiliarios de corte tradicional. Y esos son los que están operando en el centro de las ciudades, en Barcelona y también en Madrid, comprando bloques enteros y desahuciando a los vecinos, ¿no? Y expulsando a los vecinos.
Y entonces, Vicente, ¿qué consideramos? ¿Qué es un fondo buitre? Para entrar ya un poner las cosas en su sitio.
Bueno, pues un fondo buitre, en líneas generales, es una empresa financiera cuyo objetivo fundamental es la adquisición de deuda emitida por estados, que lo que hacen es esperar a que se produzca una crisis financiera por parte de ese estado para comprar esa deuda en el mercado secundario a un precio inferior al su valor de origen o su valor nominal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando se produzca un proceso de recuperación económica, exigir a ese estado que ha emitido esa deuda, exigir el valor de la deuda en su valor original, pero además incluyendo intereses y los costes del proceso jurídico.
Bueno, eso, pero aplicado al tema de vivienda, sería también hacer un...
Bueno,
tiene un efecto similar, ¿no? Los fondos buitre y los de inversión.
Lo que ocurre es que en el caso español, o sea, esto es la definición en general de lo que es un fondo buitre. Lo que pasa es que en el caso español tiene una especificidad y una particularidad, porque en el caso español, que nosotros sepamos, los fondos buitre todavía no han actuado en la compra de deuda soberana, entre otras cosas, de deuda soberana del Estado, entre otras cosas porque quien está cumpliendo ese papel es el Banco Central Europeo, que es el que está comprando la deuda al Estado español, que nosotros sepamos. Entonces, eso no significa que a lo mejor en un futuro, a corto o medio plazo, aparezcan los fondos buitre, digamos, comprando deuda soberana del Estado. ¿Cuál es la especificidad propia de que se está dando en el Estado español? Que los fondos buitre o los fondos de capital riesgo, en general, están actuando no tanto en la compra de deuda soberana, como he dicho antes, sino más bien en la mayor parte de los sectores de la actividad económica. Están actuando en vivienda, están actuando en sanidad,
¿cómo lo hacen? ¿Comprando hospitales? ¿No?
Pues en sanidad lo que están haciendo, o sea, fundamentalmente en el caso de Madrid, están actuando en ambos casos, es decir, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada.
¿Pero cómo es que están haciendo...?
Sí, en la sanidad pública, en el caso concreto de Madrid, que es lo que nosotros tenemos más estudiado, se viene dando a través de una figura que a lo mejor para la ciudadanía no es conocida, pero se llaman... En Madrid hay tres tipos de hospitales, por llamarlo de alguna manera. Los hospitales públicos, 100%, los hospitales que se llaman modelo PFI, que es el acrónimo de lo que es iniciativa de financiación privada, que es un concepto que ha sido importado del Reino Unido, en el que los hospitales modelo PFI se caracterizan porque la parte, llamémosle sanitaria, está gestionada directamente por la institución o por la administración correspondiente, en este caso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y la mal llamada parte no sanitaria, como es restauración, limpieza, personal administrativo, mantenimiento de jardinería, etcétera, etcétera, lavandería, etcétera, esta parte, digamos, está gestionada por las empresas que en su día la Comunidad de Madrid adjudicó estos hospitales.
Sería como una especie de colegio concertado.
Es una especie de gestión mixta, ¿no? Es decir, la parte sanitaria, gestión pública, y la parte no sanitaria, gestión privada. ¿Mediante qué mecanismo? Pues mediante el mecanismo de que en su día, en la época en la que Esperanza Aguirre llegó al poder en la Comunidad de Madrid, lo que hicieron fue decir, no tenemos dinero, o por lo menos dijeron que no lo tenían, y lo que vamos a hacer es construir unos hospitales. ¿Cómo los construyen? Mediante la construcción de estos hospitales que adjudican a unas empresas constructoras privadas que forman una UTE y que construyen el hospital. Y la forma de pago de estos hospitales es que la Consejería de Sanidad les da una concesión administrativa a 30 años con posibilidad de ampliarlo a 5 años más y les paga un canon anual. Entonces, ¿qué ha sucedido? Contestando a la pregunta de cómo acceden, lo que ha sucedido es que estas empresas constructoras, que pensaban que iba a ser a corto plazo rentable la explotación de estos servicios no sanitarios, pues se han dado cuenta que no es tan rentable y que han hecho vender una parte de su accionariado a fondos buitre. Esa es un poco la forma en la que de alguna manera están entrando en el ámbito de la sanidad pública.
O sea, que no solo la vivienda está en manos de fondos buitres, sino que se van haciendo un poco con otras temas de actualidad.
Sí.
Y yo no sé, Jacobo, si vosotros proponéis o tenéis algunas medidas pues para intentar que ese que un alquiler esté al alcance de una persona con un sueldo medio o qué se os ocurre o cómo veis, por ejemplo, esas medidas anunciadas por el ayuntamiento de la última jornada, la que se supone que van a servir para hacer la ordenanza que va a entrar en vigor en julio.
Sí, te refieres al plan especial, ¿no?, de alojamientos turísticos, ¿no?, que ha salido de borrador hace poco.
Uh-huh. Sí, bueno, que tampoco lo conocemos porque es un anuncio, no es ni siquiera el borrador de la ley, ¿no?, de la ordenanza, es las cosas que van contando. El otro día Calvo dijo esto, de que querían terminar con las viviendas, específicamente en el centro, viviendas turísticas, pero tampoco sabemos si esa medida va a ser así en firme, si se les va a ocurrir otra cosa más, no sabemos mucho. Uh-huh.
Sí, pues nosotros pensamos que el tema del turismo es un tema importante y las viviendas turísticas hay que tenerlas en cuenta a la hora de la relación que tiene con el precio de la vivienda, pero creemos que no es el único problema. Es decir, creemos que el ayuntamiento está dando el tiro a la hora de diagnosticar el problema de la vivienda. decir, el plan de la vivienda y la burbuja del alquiler, el alto precio del alquiler, no está relacionado tanto con las viviendas turísticas, sino con pues una falta de vivienda asequible y una falta de precios regulados e intervenidos para que la gente que tenemos pocos recursos pueda acceder al alquiler. El problema es que del plan especial de alojamientos turísticos es que lo que hace es evitar que las viviendas pasen a uso turístico. Con la idea de
pero tampoco eso garantiza que vayan a ponerlas en un mercado libre y que tengan un precio asequible.
Ese
¿no?
es el problema. Uh-huh. Claro, el problema es que ese es el problema, que el ayuntamiento se pone muy rápido la medallita, pero el problema es ese, que si las viviendas siguen en el mercado libre, van a seguir al precio actual, es decir, van a seguir con la burbuja actual y, por tanto, mucha gente no va a poder acceder a ellas, ¿no? Entonces, el problema es un problema fundamental de intervención y de regulación del mercado de alquiler y del mercado de la vivienda para que la gente que tenemos pocos recursos podamos acceder y mantenernos en la vivienda sin miedo a que nos expulsen, a que nos suban alquiler o a que nos desahucien.
Pero nos llama la atención que precisamente el ayuntamiento esté hablando de regular esa situación de vivienda social y de muchas cosas cuando este ayuntamiento, este equipo de gobierno no ha construido prácticamente ninguna vivienda social, ha abandonado el parque de viviendas sociales y no ha movido esa política de alquileres.
Sí, efectivamente. El Ayuntamiento de Madrid, la política de vivienda vela por su ausencia. Creen que con un plan especial de los agentes turísticos están solucionando el problema, pero no están haciendo apenas no están haciendo bien, construyendo vivienda social, no están regulando los alquileres, no tiene una iniciativa fuerte para intentar abordar el problema de la vivienda como en toda su magnitud, ¿no? Simplemente lo reducen al problema de los viviendas turísticas y creen que con eso soluciona el problema, pero están bastante equivocados.
Y es más, perdonadme un momentín, compañeros, y pusieron encima de la mesa una cosa que se llamaban los minibarrios, que la oposición los llamó los guetos, que eran prefabricados, construidos en determinadas parcelas del Ayuntamiento de Madrid para intentar solucionar esto, y se dieron cuenta de que eso era una auténtica aberración. Maravilla. Porque no sé vosotros desde vuestra plataforma cómo lo visteis, esos minibarrios.
Pues la verdad es que no...
La idea era como hacer eso en parcelas del ayuntamiento, bloques. Hacías como un bloque de vivienda social, entre comillas, pero imagínate, pues eso, en pleno barrio de Salamanca, un bloque especial de vivienda social, una cosa un poco rara, que ya ellos mismos se dieron cuenta de que no tenía mucha salida. Pero a mí me llama la atención, o sea, por ejemplo, hace unos años, pocos, Seseña era una ciudad fantasma, la gente está volviéndose a ir a Seseña, pues porque no queda otra, porque es que no te da con lo que tú cobras, con lo que cobra una persona normal, un sueldo medio en Madrid, pues no puedes acceder a un alquiler que está 1.200, 1.300, en donde hasta ahora, bueno, pues esa gente sí que podía, esa misma gente podía vivir. Ese es el problema. Y yo no sé si es que las soluciones, el otro día también hablábamos, Victoria, que el Ayuntamiento de Madrid no ha gastado lo que podía haber gastado, que al final se ha tenido que utilizar para amortizar deuda de la que se había adquirido de ejercicios anteriores, pues por lo que sea. Yo no voy a entrar si es mala gestión, si no saben hacerlo, pero el caso es que no han hecho un duro de inversión en esto. Podían haberlo invertido, por ejemplo, en hacer vivienda social. Hay sitio, hay dinero, ¿por qué no?
Lo que se supone que es un ayuntamiento de izquierda. Lo que pasa es que, ¿qué capacidad tiene el ayuntamiento? ¿Qué capacidad jurídica como para hacer una regulación realmente eficaz de los alquileres?
Sí, es donde quería yo entrar. Es decir, esto no es una responsabilidad solo del Ayuntamiento de Madrid, sino también de otras instituciones como la Comunidad de Madrid y fundamentalmente el gobierno del Estado, que es quien tiene la capacidad de regular la actividad económica y, por tanto, de poder regular el precio de los alquileres. Entonces, si hay que buscar un responsable o una responsable, es en este caso mismo el gobierno del Estado, que no está entrando en esa problemática que tan importante, que es el problema de la vivienda y la fuerte subida de los alquileres, no solo en Madrid, sino en prácticamente todas las ciudades del Estado.
Uh-huh. Vicente, decías...
Sí, no, yo solamente quería hacer un matiz en lo que aquí se ha planteado, y es que sin ánimo de tener que justificar la política del Ayuntamiento de Madrid, del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que esto habría que contextualizarlo en un ámbito más amplio, y es en el ámbito de lo que hemos comentado al principio, es decir, en el ámbito de la deuda. No hay que olvidar de que aquí, en este país, en el año 2011, el Partido Socialista Obrero Español, en connivencia con el Partido Popular, se modificó el artículo 135 de la Constitución. Y este artículo 135 de la Constitución lo que establece es la prioridad del pago de la deuda, es decir, de los intereses y de la amortización del capital, por encima de cualquier otro gasto, incluido el gasto social. Y eso, de alguna manera, luego ha tenido un efecto, digamos, dominó, porque el señor Montoro, actual ministro de Hacienda, promulgó la famosa ley de estabilidad presupuestaria, en la que impide, y digo así, impide, digamos, la actuación de los ayuntamientos, porque prácticamente asfixia con esta ley de estabilidad presupuestaria, asfixia las posibilidades que pueden tener los ayuntamientos de poder ejercer determinadas políticas.
No, pero son dos cosas distintas. En el caso del sí. Ayuntamiento de Madrid, es verdad que tienen una obligación de ir bueno, pues amortizando deuda, pero en este caso es que se les han quedado partidas que han ido a eso, o sea, partidas liberadas que hubieran podido destinar al César lo que es del César. ¿Cómo que no?
No han tenido posibilidad, y digo, pero no es un problema del Ayuntamiento de Madrid, es un problema de la mayor parte de las corporaciones locales del Estado español. Es decir, la ley de estabilidad presupuestaria les impide el tener un gasto por encima.
Hay un techo de gasto,
claro,
sí.
Hay un techo de gasto.
Pero de lo que tienen para gastarse, ¿no se lo han gastado?
Claro. Bueno, sí, a ver, yo he dicho en mi intervención que no estoy justificando
la política del ayuntamiento. Parece que está diciendo
yo creo que hay una confusión muy rápida, Vicente.
Sí.
Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Madrid tuviera al principio de este mandato una deuda que se tenían que pagar en 30 años y que ahora mismo esa deuda se pueda pagar en 3 o 4 años, en los próximos 4 años, de toda la cantidad de deuda que se ha amortizado porque no se ha utilizado para inversiones y para gastos, porque el equipo de Carmena no lo ha hecho. Eso está publicado.
No, perdón.
Eso está publicado. Y termino. No puede ser que tengamos 1.000 millones para inversiones, para gastos, para levantar edificios o para levantar guarderías o para levantar centros, y que eso, como no hemos sabido hacerlo o no se ha hecho, dejémoslo en no se ha hecho, se tenga que dedicar a amortizar deuda. Esa es mi crítica, y la que he hecho antes. Que este equipo, como decía Victoria, es tan de izquierda, si no haya hecho viviendas sociales, algo está fallando. Disculpen.
A ver, yo estoy de acuerdo con su última apreciación de que este equipo de gobierno no ha hecho viviendas sociales, pero insisto y reitero lo que he dicho al principio, es decir, el artículo 135 de la Constitución establece la prioridad del pago de la deuda por
Vicente,
encima
que de... sí, pero es que hay un techo de... No, pero es que estamos equivocando conceptos. No. Hay un techo de gasto, evidentemente, y eso, Montoro, como dices, fija ese techo de gasto.
No les aprueba el presupuesto.
Pero de lo que tienes aquí para gastarte, si no te lo gastas, vuelve otra vez a amortizar deuda. Y ese es el problema, que tenían una parte de dinero. Pero bueno, estamos centrándonos en una cosa que ya a lo mejor se está saliendo del tema. Sí. Si queréis, reconducimos y volvemos a hablar un poco del problema de fondos buitre y de cómo está afectándonos a la vida de todo el mundo, de los ciudadanos, en Madrid especialmente.
Ahora mismo, la pregunta que yo le hago a Vicente, ahora mismo, ¿qué hospitales públicos de la región están o tienen accionariado de fondos buitre? Porque yo lo desconozco.
Sí, pues como he dicho antes, en la Comunidad de Madrid hay tres tipos de hospitales: hospitales públicos, hospitales llamados modelo PFI y hospitales modelo PPP. De los hospitales modelo PFI, en concreto, hay 7 hospitales.
¿Cuáles son?
Y de esos 7 hospitales, pues ahora, a ver si me acuerdo, pues
Infanta
es
Cristina.
El Hospital Infanta Cristina de Vallecas, el Hospital de Aranjuez, que se llama, el Hospital del Tajo, 2, el Hospital Universitario Puerta de Hierro, 3, el Hospital de San Sebastián de los Reyes, 4, el Hospital de, vamos a ver, ¿cuál más?
El de Parla.
El de Parla, 5, el de Lenares, 6.
Sí.
Y por ahí se me olvida algún otro, pero vamos, son 7 hospitales. Entonces, de los 7 hospitales, 4 de ellos, el Hospital de Lenares, el Hospital de Parla, el Hospital de Arganda, que se me olvida, el Hospital de Arganda y el Hospital Puerta de Hierro, esos 4 hospitales ahora mismo tienen comprados acciones a las empresas, que he comentado antes el proceso, comprado acciones a empresas constructoras. En concreto.
¿Y en qué porcentaje más
sí,
o menos?
Sí, pues el Hospital Puerta de Hierro, ahora mismo el 100% del accionariado de Puerta de Hierro está en poder de un fondo de capital riesgo que se llama DIF. Es un fondo holandés con sede en Holanda. eso es el Hospital Puerta de Hierro. Estaba inicialmente el Hospital Puerta de Hierro, se adjudicó a una UTE de empresas constructoras que estaba formado por Iridium y por SACIR. Y Iridium, que es una filial de ACS, vendió en su momento un 49% del accionariado y después, posteriormente, SACIR ha vendido el otro 49%, 50%, y como ya he dicho, desde el año 2016, el 100% del accionariado es del Fondo de Capital Riesgo, DIF. Y otro caso que también tiene el 100% es el del Hospital de Arganda, que en este caso fue entre FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, y OHL, que también han vendido su accionariado al 100% en el año 2016 y 2017 a un fondo buitre que en este caso es Aberdeen Infrastructure, que pertenece al grupo financiero Lloyds Bank del Reino Unido y que tiene sede en el Reino Unido.
Estos ¿Y eso son... qué consecuencias puede tener?
Vamos a ver, la consecuencia fundamental, que esto ya no es de hospitales públicos o la sanidad privada, la característica más importante es que un fondo buitre no persigue, desde nuestra perspectiva, no persigue la mejora de la salud de la población, sino lo que persigue es el incremento de los beneficios para sus accionistas. Entonces, si partimos de la premisa de que la salud es un derecho, pues evidentemente este es el primer factor con el que se choca, es decir, que un fondo buitre nunca va a perseguir la mejora de la salud de la población, sino lo que persigue, como he dicho y reitero, es el incremento del beneficio, por una parte. Y por otra parte, los fondos buitre no son tontos y entonces solamente invierten si tienen unas determinadas garantías. Y en el ámbito de la sanidad, ¿cuál es esa garantía? La garantía que ellos persiguen cuyo objetivo fundamental es de que no tengan competencia por parte del sector público, por parte de la sanidad pública. Y eso también se está consiguiendo. ¿Cómo? Pues mediante los recortes que se están produciendo en la sanidad pública y especialmente en los hospitales públicos, que lo que se está haciendo es un proceso de pérdida de calidad asistencial y eso de alguna manera repercute directa e indirectamente en aquellos hospitales, clínicas privadas y hospitales semipúblicos que de alguna manera están derivando pacientes ahí y que se está incrementando los ingresos precisamente por esa pérdida de la calidad asistencial.
Pero todo eso será denunciable, entiendo.
¿Denunciable desde qué punto de vista?
Si hay una lista de espera desmesurada, si hay una mala atención, si no se están dando los servicios adecuados o incluso si no se está cumpliendo la cartera de servicio de los distintos centros, me imagino que eso alguien tendrá que denunciarlo.
Pues,
hombre, los propios afectados, entre otros.
Yo creo que el primer responsable de todos es la Consejería de Sanidad, que lo tendría que denunciar, y la Comunidad de Madrid, porque si de alguna manera los hospitales privados, en este caso, o semipúblicos, están incumpliendo con el servicio que en teoría se debería de prestar a la ciudadanía, obviamente sería la propia Consejería de Sanidad la que tendría que velar por eso. De hecho, en su momento, cuando los hospitales modelo PFI se construyeron, se constituyó un órgano dentro de la propia Consejería de Sanidad para que velara por la calidad y la prestación de los servicios sanitarios prestados por estos hospitales modelo PFI y modelo PPP que he comentado. Desgraciadamente, los informes que se han hecho son prácticamente nulos. Es decir, que eso sería lo fundamental por parte de la Consejería, de velar por eso. Y, en segundo lugar, obviamente, por parte de la ciudadanía. Nosotros, de hecho, pues uno de nuestros cometidos, y de hecho tenemos varios informes en los que venimos denunciando esta situación.
Bueno, y hablando otra vez, Victoria, decías, iba a intentar reconducir otra vez también el tema por el tema de vivienda.
No, que es verdad la presión que ha hecho él, que el de todos los problemas que, en fin, he intentado describir de la situación de la vivienda en Madrid, que está por un lado lo de la vivienda turística, que ahora se ha convertido en el objetivo del ayuntamiento, y luego es verdad que todo lo que es el cinturón periférico de la capital, que estaba en manos de bancos, es decir, que eran bancos los que compraban los bloques, los que financiaban la construcción y demás, en un momento del boom de la burbuja inmobiliaria, en que, claro, se forraban a ganar dinero, en el momento en que la burbuja explota, entramos en la crisis económica y empieza todo el impago de las hipotecas, los bancos se deshacen de esta vivienda y la venden a fondos buitre. Esa es la descripción de lo que es el cinturón de la capital. En el centro está ocurriendo otra cosa totalmente diferente, que es la falta de suelo absoluto que hay en el centro de Madrid, la super revalorización del metro cuadrado en determinados barrios de Madrid. Y claro, si a eso le sumas el boom turístico con la necesidad de encontrar pisos. Y por otro lado, hay un fenómeno curioso en el barrio de Salamanca, que es esta ley que aprobó el gobierno de que, por ejemplo, ciudadanos de Venezuela pueden obtener la nacionalidad española invirtiendo en un inmueble que cueste más de 1 millón de euros, y que está haciendo que mucha gente, o sea, las agencias inmobiliarias de Madrid te dicen la enorme inversión venezolana que está habiendo en barrios como Salamanca, Retiro, etcétera, etcétera. Claro, necesitan viviendas que tengan un precio que les permita obtener de forma inmediata la nacionalidad. Claro, si tú sumas toda esa serie de factores, hace que esta ciudad se convierta en invivible.
Pero luego
invivible en la periferia, invivible en el centro. Entonces, ¿qué hay que modificar? Hay que modificar la ley de arrendamientos urbanos. En el caso de los hospitales de los que hablabas tú, hay que modificar la ley que hace esta especie de distribución de hospitales en gestión sanitaria pública, gestión administrativa privada, pero que al final la administración lo que hace es marcar las pautas por las que se comporta un hospital. Uh-huh. Es decir, las listas de espera, la utilización de quirófanos, la contratación de profesionales, todo eso depende de la gestión. Entonces, la pregunta es, ¿qué legislación hay que modificar? Esto es como un voto, uh-huh, como una rogativa, teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid estamos en un año de transitoriedad absoluta y que no se va a aprobar nada, pero en fin, a partir del año que viene llegará una nueva administración. ¿Qué exigencias tendría que tener la sociedad madrileña a la hora de depositar el voto? Es decir, yo le voto a usted si usted me garantiza qué.
Bueno, pues como sindicato de inquilinas, la primera reivindicación que tenemos es la derogación de la actual ley de arrendamientos urbanos, que es una ley que se reformó en 2013 fundamentalmente para dar, para favorecer a los fondos de inversión, para que los fondos de inversión pudiesen sacar todas las viviendas al mercado de alquiler y pudiesen, sobre todo, modificar los precios conforme a la marcha. O sea, fue una flexibilización de la legislación del alquiler para favorecer a los fondos de inversión y, sobre todo, para atraer inversión extranjera e internacional al mercado de la vivienda, al mercado inmobiliario español y el mercado inmobiliario de Madrid. Pues la primera propuesta, la demanda más importante que desde el sindicato hacemos es la derogación de esta ley, que además lo que hace es reducir el tiempo de duración de los contratos de 5 años a 3.
A 3.
Lo hacía como todavía más precario. Entonces, lo que demandamos es una derogación de esta ley y una nueva ley en la que, sobre todo, equilibre la balanza en favor de los inquilinos y en detrimento, de este caso, de los propietarios y los fondos de inversión.
Lo que pasa es que luego hay otra cosa con el tema de las plataformas. Dices, el boom turístico, ha dicho Victoria. Yo no sé si es boom turístico, por ejemplo, este puente de San Isidro, los hoteleros de Madrid han dicho que les va fatal, que han tenido unas reservas muy por debajo de lo que es habitual en estas fechas, que ellos tenían una previsión completamente distinta. Y yo creo que el problema es ese, que no es un boom turístico, que es que los turistas son los mismos, lo que pasa es que ellos utilizan la opción de alojarse por mucho menos dinero que con estas plataformas tipo Airbnb. Entonces, no es que haya más tarta para repartir, es que la misma se la comen ahora mismo entre muchas más personas.
Begoña, o a lo mejor es que hay muchos más pisos turísticos. Porque claro, lo que es evidente es que los datos del turismo en Madrid han crecido.
Pues muchos más pisos, entonces,
claro,
todavía.
Claro, entonces mucho al final más. No es que venga el mismo número de gente, sino que hay más pisos donde alojarse. Uh-huh. Y entonces a quien realmente en estos momentos está en pie de guerra es el sector de la hostelería en Madrid, el sector del, no de la hostelería entendido,
hotelería,
es hotel, uh-huh, sí, no sé,
sí, sí, se dice hostelería,
hostelería, qué palabra más graciosa.
Hostelería es todo, pero hotelería, sí, es de hoteles, sí, específicos, sí, vale, bueno.
Una pregunta para Jacobo, ¿se están produciendo desahucios? Porque había una orden de que se tenían que parar esos desahucios por todo lo que pasó después de la crisis. ¿Ahora mismo se está echando a la gente de sus casas?
¿Una orden, te refieres, del ayuntamiento? ¿Hablas?
No, más bien nacional.
Era nacional.
Sí, bueno. Sí, efectivamente, por supuesto, siguen habiendo desahucios y muchos desahucios. Tenemos los famosos desahucios invisibles que se producen cuando, no sea, por ejemplo, en el tema del mercado de alquiler, cuando el propietario decide no renovar el contrato de alquiler porque o bien lo quiere poner en un piso turístico o bien lo quiere...
O alquilar y que alquilar. Le paguen, ¿eh? Cuidado. No, que también, solo una puntualización por el tema de los express, de los desahucios express. Yo creo que sí que hay que hacer una diferenciación importantísima entre cuando un piso es de un propietario, un señor, un inquilino, un propietario que tiene esa vivienda y que la va a estar pagando probablemente hasta que se muera, a cuando es un fondo de inversión o cuando se hace para especular. Este reciente anuncio del desahucio express era precisamente, bueno, pues cuando una persona sufría una ocupación ilegal en una vivienda cuando no tenía más, cuando era la suya. Ya, perdona la puntualización, pero me parecía relevante.
Yo creo que esta reforma que impulsada por Ciudadanos se hace fundamentalmente, por un lado, para contentar a los fondos de inversión, porque hay muchas viviendas que están en situación de ocupación, pero también para dar confianza al pequeño propietario para que no le ocupen su vivienda. O sea, es decir, es una ley también hecha para el pequeño propietario. El tema de los propietarios, un propietario lo que quiere es maximizar su beneficio.
Un propietario... Termina.
Por lo general. Entonces, cuando ve que la burbuja está subiendo, que los precios están subiendo del alquiler, pues a lo mejor puede decidir que la familia que está viviendo en esa casa no le está pagando suficiente y quiere que le paguen más. Entonces, lo que está pasando en Madrid, en muchas ciudades, es que muchos propietarios no están renovando los alquileres con vistas a sacarlo de nuevo al mercado de alquiler a un precio mucho mayor. Entonces, claro, y eso es lo que se llama el desahucio invisible, es decir, finalizar el contrato y no renovarlo.
Sí, porque si lo subes...
Y subirlo pues un 15, 20, 30% porque lo que buscan es maximizar su beneficio. Y eso no lo hacen solo los fondos de inversión.
Pero también
eso lo hacen muchos pequeños y medianos propietarios que tienen varias casas y lo que buscan es obtener un beneficio. ¿Qué pasa? Que eso es en detrimento, obviamente, del inquilino, de la familia inquilina, que tiene, pues por lo general, una situación de poder, de desigualdad de poder. Claro.
Pasa que también, yo creo que hay un aspecto que se suele olvidar en este caso y es que hay muchas viviendas vacías, eso se dice y además se hace un recuento periódicamente del parque de viviendas vacías y tal, que son una barbaridad. Muchas las que estén en manos, pues eso, de sociedades de inversión, de fondos buitre y tal, pues evidentemente ellos lo hacen. Pero hay mucha gente que no alquila la casa, pues porque a lo mejor se han muerto sus padres, ha heredado esa vivienda y no sabe muy bien qué hacer, a lo mejor. Y no la pone en el mercado inmobiliario porque le da miedo. Porque le da miedo porque no tiene garantías de que si, por ejemplo, esa persona no te paga, no vayas a poder también, contar con ese dinero porque tú sigues teniendo que mantener. Y yo sí que creo que es que deberían hacer unas leyes específicas cuando es una sola vivienda o cuando tienes dos viviendas, la tuya y la que heredas, por así decirlo, a cuando tú te dedicas a especular con la vivienda. Es que es una diferencia brutal.
Total.
Y yo os pongo mi ejemplo. Yo vivo de alquiler y tengo mi vivienda, que es más pequeña de la que yo necesito para mi vida. Yo también la tengo alquilada. Yo dependo de cobrar el alquiler para pagar el mío. Porque si a mí mis inquilinos no me pagan, yo no puedo pagar el mío. Entonces, no sé, que se me compare a mí, por ejemplo, con un fondo buitre, si en un momento dado a mí me dejaran de pagar esos inquilinos, te pongo por ejemplo, Jacobo. Uh-huh. Imagínate que a mí de repente mis inquilinos no me pagan. ¿Yo qué hago?
Buena pregunta.
Pero bueno, el tema es que por lo general...
Te he hecho una pregunta concreta, porque es que como yo, hay mucha gente que está en esa situación y hay mucha gente que no pone su alquiler o su vivienda en alquiler favoreciendo más mercado y, por tanto, la bajada de precios porque no tiene garantías suficientes de cobrar todos los meses. Y ese es un problema también que normalmente no se aborda y que yo creo que sí que tiene peso en este razonamiento.
Sí, lo que pasa es que, por lo general, el perfil de propietario no es ese propietario. El perfil de pequeño y medio propietario suele tener 2, 3 viviendas, aparte de la suya, que la pone en alquiler. Es decir, no depende su supervivencia de ese alquiler. Eso es importante que lo sepamos.
Que es un rentista.
Es un pequeño rentista.
Que gana
un sueldo, por lo general, mayor. Y además que son viviendas que, por lo general, ha heredado.
O ha sabido invertir,
entonces ha comprado 2, 3 viviendas, ha pagado la hipoteca con el alquiler de esas viviendas, que eso lo hace mucha gente.
Sí.
Mucha gente está pagando hipotecas con el alquiler que paga a sus inquilinos.
Y al final termina con la propiedad.
El inquilino está pagando la inversión al propietario, y eso es muy común en este país. a costa del pago del inquilino, que por lo general suele ser de un perfil socioeconómico más bajo que el propietario. O sea, hay una desigualdad de poder importante. Entonces, el ejemplo más... O sea, generalmente el perfil es más ese que el que tú me comentas, Begoña.
No, yo es que tengo un caso parecidísimo al que tú has juntado.
Y es que he contado el mío, perdonad que no es por personalizar, pero digo, vamos, que hablo no de oídas, no de oídas.
En la crisis económica, yo conozco dos, casi tres casos de personas de determinada edad que se van a vivir con los hijos y alquilan esa casa
para tener ingresos.
Era de su propiedad, para tener ingresos sumados a la pensión de las personas de la tercera edad y que puedan vivir los hijos y ellos todos en una casa mucho más pequeña. Conozco tres casos, O sea, que debe haber bastantes más, es decir, que la vivienda se convierte en, al final, en un último recurso en época. Yo creo que ahora ya no, pero estos años que hemos pasado, bueno, yo creo que sí se ha manejado mucho la vivienda como una forma de ingreso, dada la salvajada de nivel de paro que había en este país. Entonces, matrimonios que llevaban toda la vida pagando una hipoteca, que llega un momento en que los hijos se les quedan sin trabajo y deciden, a ver, todos al piso de alquiler y este nosotros lo convertimos en una fuente de ingresos.
Sí. O sea que... Vicente, ¿querías apuntar algo? Nos quedan ya muy poquitos minutos.
Sí, no, yo solamente contestando un poco a la pregunta que ha hecho Victoria antes de qué hacer respecto de la actuación de los fondos buitres, que es, digamos, el leitmotiv, ¿no?, de la tertulia. Es de que lo que nosotros proponemos desde la Plataforma contra los Fondos Buitre y desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad es el hacer una ley digamos, contra los fondos buitre, es decir, que evite la actuación de los fondos buitre en los diferentes sectores de la actividad económica. Y esto, digamos, que puede a lo mejor parecer sorprendente en el ámbito de la Unión Europea, pues no lo es, porque ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea hay tres países, Reino Unido, Francia y Bélgica, que tienen una ley precisamente contra los fondos buitre. Es cierto que la ley lo que contempla es la actuación de los fondos buitre, lo que hemos comentado al principio, en el campo de la actuación de la compra de deuda soberana en el mercado secundario, pero la especificidad, como ya hemos dicho durante la tertulia, en el caso español es de que actúan en sectores de la actividad económica. Entonces habría que hacer una ley contra los fondos buitre que de alguna manera limitase la actuación de estos fondos en los diferentes sectores de la actividad económica. ¿Cómo? Pues fundamentalmente impidiendo una de las cuestiones fundamentales, que es que los fondos buitre, como todos sabemos, no producen, no crean empleo. La mayoría de ellos están con sedes en paraísos fiscales, con lo cual, de alguna manera, no tienen incidencia en la economía productiva de un país, sino que fundamentalmente la incidencia que tienen es en la economía especulativa. Entonces, yo creo que habría que poner, digamos, tope a esa actuación, fundamentalmente, porque lo único que hacen es especular.
¿Tú crees de verdad que un país...
Tenemos que ir despidiendo, lo digo porque también Jacobo quería apuntar unos segunditos, porque estamos ya... Tenemos que despedir prácticamente.
Sí, como segunda propuesta, respondiendo a tu pregunta, desde el sindicato proponemos sobre todo la intervención del mercado de alquiler y la regulación de los precios del alquiler para que puedan ser más asequibles y podamos quedarnos en nuestras casas y poder acceder a la vivienda digna.
Pues muchísimas gracias, Jacobo Avellán, repetimos, activista del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid e integrante de la Plataforma contra los Fondos Buitre, y también Vicente Losada, activista de la Plataforma contra los Fondos Buitre y de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Sanidad, que nos ha dado también esa otra perspectiva. Siempre hablamos únicamente de fondos buitre asociado a vivienda y resulta que también está detrás de otros sectores estratégicos y desde luego con los que no se debe especular. Eso estamos, yo creo, todos de acuerdo.
Los derechos fundamentales,
Efectivamente. Y vamos a salir un momentito a la calle porque nosotros seguimos también pendientes de lo que piensan los vecinos, en este caso, de Lavapiés.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy cocido.
más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. Fines de semana divertidos, Club Las Encinas.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues les decíamos, nos vamos a ir a Lavapiés. Gloria Talavera está con los vecinos. En este caso no es la vivienda lo que les preocupa, probablemente también. Pero ahora mismo lo que denuncian es la existencia cada vez más habitual de droga en el barrio. Gloria.
Eso es, y algunos vecinos dicen, nos comentan que ha vuelto, otros manifiestan que quizás nunca se fue, pero los problemas han llegado y han aumentado desde después del verano con robos. También, por ejemplo, me decían los comerciantes en las inmediaciones del metro de Lavapiés, donde es habitual que sobre las 12 del mediodía haya un grupo de ciudadanos de Marruecos intentando hacerse con todo tipo de móviles o carteras, eso sí, al descuido de los despistados que no conocen, que eso es lo que hacen ellos para, dicen, sobrevivir. Las drogas han vuelto a las plazas de Lavapiés y me lo contaba hace tan solo unos minutos una vecina de Tribulete. Vamos a escucharla.
Hola, mira, yo vivo en la calle Tribulete. Hasta hace poquito los bajos del edificio estaban ocupados por personas de Senegal o por ahí, en la que ellos, bueno, pues para funcionar, imagino que la única manera de sobrevivir a lo mejor quizás es la de vender la droga, pero claro, el trajín que hay en las casas, la inseguridad incluso que puede ser para los vecinos que viven ahí, que llegas a tarde y te encuentras a gente, etcétera, pues es la realidad, ¿no? Y el trajín que hay en el barrio propiamente, o sea, que vas al parque y están trapicheando, consumiendo, vas a la corrala y están trapicheando, consumiendo, gente que vive aquí, gente que viene aquí a buscar, o sea, que el barrio realmente es inseguro.
¿Y qué tipo de drogas se consumen? Porque decían que ha vuelto también la heroína.
Sí, sí, aquí ha vuelto también la heroína, sobre todo yo creo que fumada en base, más que inyectada, y bueno, y la cocaína y el hachís y todo eso nunca ha parado, pero quizá lo que más llama la atención es otra vez el ver a la gente fumar. Vale, fumar base, que parece que es como de antes, pero bueno, tampoco se ha ido muy lejos, que las cundas siguen estando en Embajadores, que está muy cerca, o sea que lo vemos pues todos los días.
Y el problema, claro, hay muchos pisos vacíos que son de los bancos y se utilizan por mafias para ocuparlos y hacer esos trapicheos.
Sí, yo no sé si hay muchos pisos vacíos, no creo que haya tantos pisos vacíos en Lavapiés y tampoco creo que funcionen realmente por mafias, ¿eh? Yo creo que en verdad la gente se busca la vida y se mete, igual que hay familias que yo conozco, familias que viven de ocupas en casas aquí y está bien hecho, no está bien hecho, pero bueno, no haces al final quizá más daño que al que le hayas ocupado el piso, ¿no? Que no es defendible, pero bueno, pero no estás trapicheando, no estás mal.
¿Y habéis notado que han aumentado los robos o la delincuencia?
Yo creo que lo que yo noto es que ha aumentado mucho la inseguridad. Es decir, es a todas horas hay mal rollo, mala gente. Mira, para mí lo que pasó con el senegalés que murió es el vivo retrato de lo que vive Lavapiés. La gente se piensa que Lavapiés es un barrio súper guay, súper multicultural, y no lo es. Lavapiés tiene mucha miseria y no está... no sé cómo decirte, consensuado lo que valen las cosas aquí, lo que valen los pisos, para lo que luego con quien tenemos que convivir y cómo tenemos que convivir. Porque yo lo tengo que aceptar todo, pero a mí nadie me respeta, ¿sabes?
¿Y te gusta vivir aquí o alguna vez te has planteado cambiarte?
A mí me encanta vivir aquí, es lo que te he dicho. Yo soy de aquí, mis padres, mis cuatro abuelos, más de este barrio como me puedo sentir yo, pero al final me voy a tener que ir. Y me voy a tener que ir porque no voy a poder pagar los pisos, porque los que luego no están ocupados se vuelven locos, pero bueno. No.
¿Y el consumo es habitual también, por ejemplo, en esta plaza de Lavapiés, en la zona, me decías, de la Corrala, del Casino de la Reina?
Eso es. En el Casino de la Reina, pues no es raro que los papás tengamos que llamar a la policía porque, bueno, porque se medio esconden y lo que empiezan siendo dos, pues acaban siendo 10. Y lo que empieza siendo solamente un consumo que parece que te debería de dar igual, pero se convierte en inseguridad. Están los niños jugando.
¿Se ven jeringuillas?
Se han visto jeringuillas. Se han visto jeringuillas y están los niños jugando, ¿sabes? O sea, que yo creo que tenían que hacer un poquito más. No sé si la policía o quien tenga que hacerlo, pero un poquito más.
Testimonio, como decíamos, de una de las vecinas que denuncia que la droga campa a sus anchas en esta zona de Lavapiés. Calle Zurita, calle Olivar, señalaban la misma plaza de Lavapiés, la calle Doctor Piga, donde es habitual el consumo de cocaína, de crack, de heroína, delante de los ojos de todos. Así que la advertencia también para que las autoridades se pongan manos a la obra.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Hemos llegado así a las 10, así que nos queda el tiempo justo para despedir a nuestros dos diamantes. Victoria Lafora, muchísimas gracias. Javier Barroso.
Gracias a vosotros.
Lo de la heroína, otro día hay que hablar de ello, porque parece como que era de los 80.
Sí, completamente. ¿Eh? Qué terrible que vuelva, ¿eh?
Sí, y vuelve.
Lamentable. Muy, muy difícil, porque ya se había erradicado en el centro de Madrid, pero bueno.
En fin, pues otro día dedicamos el desayuno. 10 de la mañana, información condensada en un boletín y volvemos con más asuntos.
Son las 10.